Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Escuchas La Gran Sol, Frecuencia Primera.
En el invierno 2018, creciendo juntos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esto es Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Jorge Carvajal, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi, con los comentarios de Javier Tobar. Voces significativas, Chica Migraña, Jem y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio 508 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Otra víctima, nuevamente, esta vez en Cajamarca. Sujeto rocía gasolina y prende fuego a mujer. La víctima ya está en Lima y se debate entre la vida y la muerte. Aprueban cadena perpetua a violadores de menores de edad y regulan ingreso a hostales de estos. Vergüenza, comunidad peruana de Washington, D.C., Estados Unidos, invita de honor a polémica Laura Bozzo para celebraciones de independencia del Perú en los Estados Unidos. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 508, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo.
De la tercera temporada de Sin Senos, Sí Hay Paraíso. Estar contigo.
El tiempo es un castigo, y ya tú sabes lo que digo. Este amor no tiene cura, te rompe la armadura, esta historia está más dura.
Sé que se te puso duro el corazón, que no olvidaste lo que sucedió. Te sigue dando mal la vida por ese que te borró. A veces duro, pero hay que volver. Y que le duela, que le va a doler. Aquí la cosa no es color de rosa, niña hermosa.
Todo cambió,
todo cambió.
La vida tiró a matar.
Yeah. Y es que a veces no hay tiempo para mirar para atrás. Y el amor te persigue donde vas.
Yo quiero estar contigo, para donde vayas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sigue dando mal la vida por ese que te borró. A veces duro, pero hay que volver. Y que le duela, que le va a doler. Aquí la cosa no es color de rosa, niña hermosa.
Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Y hagamos travesura, ven, desquítate conmigo. Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Escuchas La Gran Sol. Frecuencia Primera.
En el invierno 2018. Creciendo juntos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, Extremos, episodio 508 en Sol Frecuencia Primera. Creciendo juntos, efectivamente, ese es el eslogan de esta temporada invernal en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. ¿Cómo les va? Bienvenidos, una semana más de trabajo, una semana más de sucesos que ocurren aquí, y estamos aquí en este programa Extremos para poderles para poder conversar al respecto, para poderles relatar. Ana Rosa con ustedes, bienvenida.
¿Qué tal? Bienvenidos efectivamente a Extremos, esta vez con el episodio número 508. Estamos acá en Sol Frecuencia Primera, tenemos muchas novedades que contarles que han ocurrido aquí en nuestro país a lo largo de la semana y también noticias internacionales.
¿Cómo va pase peatonal?
Paso peatonal.
¿Cómo va? ¿Cómo va esta la preparación de esta obra dirigida? Bueno, vamos. Hablando, ¿no? De las celebraciones, ¿no? De la comunidad gay que ha tenido esta semana. Justamente, bueno, hay que recordar, Ana Rosa, junto con su equipo, vienen preparando esta obra que estará presentándosele en el Teatro Usil.
No es en el Teatro Lucil. Bueno, es Paso Peatonal. Ajá. La obra la ha escrito Pablo Luna.
Bien.
Es parte del programa Sala de Parto que de organiza el Festival del Teatro La Plaza.
De Usil.
Sí, pero no nos vamos a presentar ahí. Ajá. Nos vamos a presentar a partir del 21 de septiembre en el Auditorio AFP Integra del Mali.
Ah, caramba.
Museo de Arte de Lima.
Primera noticia.
Voy a hacer tiempo, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Y estaremos ahí desde el 21 de septiembre hasta el 22 de octubre. Ya comenzamos con los ensayos, nos va muy bien, estamos muy contentos porque estamos avanzando bastante rápido. Ayer hemos tenido no sesión de fotos, sino una sesión de tomas durante el ensayo, algunas grabaciones de videos también para contarles un poco al público de qué va nuestros personajes, de qué va la obra. Hoy hemos tenido una nota de prensa que ha salido en una revista digital, Punto y Coma, acerca del
Punto
de
y obra. Coma.
Ajá. Y bueno, y así nos vamos preparando, ¿no? Estamos muy, muy entusiasmados con el proyecto porque consideramos que es una obra con un tema que es necesario que se vea, que se conozca. Está en un gran porcentaje la obra basada también en hechos reales, en historias concretas de personas que han vivido una situación similar.
¿Y el niño? ¿Quién es el niño que sale en la obra?
El actor es Matías Raigada.
No, me refiero a qué personaje.
El personaje es el hijo, vendría a ser mi hijo, ¿no? El personaje, yo soy Irene y es mi hijo. Yo he estado...
¿Por qué sale con cara de molesto, así como haciendo un personaje antipático, ¿no?
¿Por qué hablas así?
Digo el personaje, ¿no?
No has visto aún ninguna foto acerca de la obra.
¿Sí he visto?
No, son fotos de los actores, aparte, ¿no? En otras producciones, pero no ya. De la obra, así que no puedes hablar del personaje.
Ya. Entonces, ahí sale adorable.
Bueno, ya vas a verla, ¿no? Vas a ver la obra cómo va a salir. La historia trata de una relación que se va a dar concretamente en un departamento. O sea, Irene, que es mi personaje, estuvo casada y tuvo un hijo, se separó, se divorció y su ex marido contrae nuevamente otro compromiso homosexual. Y él
por muere. Eso se molesta el niño.
No, el niño no está molesto. Pero por eso.
Ya, es otra razón.
El esposo muere y ella considera que el departamento en el que ha vivido con su otra pareja y que estaba en nombre del padre, ahora por derecho legal, que es verdad, le corresponde a su hijo, ¿no? Entonces hay como una... Bueno, es una conversación bastante intensa que se va a dar entre estos dos personajes, entre la ex y el viudo, por saber qué es lo que realmente corresponde, ¿no? O sea, qué es lo que realmente les corresponde a cada uno en esta situación. Y bueno, ¿no? Y el público va a poder sacar sus conclusiones. Si es que les parece que las cosas se dan como deberían de ser o hay algún tipo de carencia o algo que no funciona bien dentro del marco legal, ¿no?
Bueno, vamos a ver una vez más Ana Rosa con sus obras, en esta ocasión con esta llamada Paso Peatonal. Hay que recordar que de la mano de Pablo Luna hace algunos años, 5 años me parece, cuando todo era aún amor y felicidad, Ana Rosa presentó con un gran éxito en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, no, Alegría y Felicidades, en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, una obra de teatro que fue la ganadora absoluta, ¿no? El primer premio del festival que estaba realizando en ese momento el instituto.
Claro, la obra era Buenas Noches, Mamá,
de autora norteamericana. No era Sombras.
No, tú vives en otro mundo, Sandra, me sacas unas cosas.
Bueno.
Sí, en otra dimensión, efectivamente. Buenas Noches, Mamá, de Marsha Norman, una obra norteamericana que se presentó como dentro del marco del Festival de Teatro Peruano Norteamericano.
Y ganó el primer premio.
Ganamos, efectivamente. Ganamos el fuimos clasificados y finalmente ganamos, ¿no? El premio.
Claro, fue en el año, fue diciembre del 2012, ¿no?
Sí, el festival se da en octubre. Como ganamos, estuvimos también presentándonos en noviembre, ¿no?
Caramba, vaya épocas. Bien, y hablando de la buena época y de la buena vida, está aquí con ustedes don Jorge Carvajal en su tercera intervención en el programa. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Sí, como dices, es mi tercera intervención y quizás es la que más me estoy muriendo de sueño.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, justo el día de ayer se casó mi mejor amigo y he tenido que asistir a la boda, que era en Pucallpa y...
La boda del señor Rourke. No, perdón.
Juan se llama.
Juan.
Y como que desde...
¿Juan? ¿No será Juanito Matasuegra?
No. Matasuegra no creo, pero pisado sí.
Ah, bueno.
Como que desde las 6 de la mañana del día de ayer que no duermo. Entonces es como que, como día es la primera vez que me estoy muriendo tanto de sueño. Mucho tiempo.
¿Un café, algo?
Todo el día he estado a punta de expreso.
Ah, ya tomo para ahí nomás, sino después cuando quieras echarte a dormir va a ser terrible.
No, sí, el último que he tomado ha sido como que antes de llegar justo acá, ¿no? Eso de las 4 aproximadamente, como que a las 10, 11 debe estar apagando mi cerebro ahí.
Claro, no, y es más, si te echaras a dormir ahorita, seguro no podrías dormir a pesar de morirte de sueño por el café.
Más o menos. Más o menos, así como que luchando entre ambos.
Bueno, bienvenidos al programa. Esto es Extremos, episodio número 400, perdón, 508 en Sol Frecuencia Primera. Tenemos noticias no muy gratas en algunos casos, otras simpáticas, pero bueno, en fin, vamos con ello. Lamentablemente, nuevamente, otra vez, en este caso, esta vez ha sido en Cajamarca, un hombre prendió fuego a una pobre mujer, una vendedora de salchipapas en la calle, aparentemente porque Perú perdió el mundial. Este sujeto, cuya identidad está en investigación, no, ya se sabe quién es. Roció combustible sobre Juanita Mendoza Alba, prendiéndole fuego, y tras el crimen huyó. Según los testimonios que recogió el portal web Cajamarca Reporteros, el ataque se produjo en el jirón Los Cinco Amigos 142, en la parte baja de Cajamarca, cuando Juanita Mendoza estaba trabajando en su puesto de comida ambulatoria. El sujeto se acercó a ella y le roció combustible. El fuego se habría propagado más rápido por las llamas del carrito sanguchero. Los transeúntes fueron los primeros en auxiliar a Juanita Mendoza y lograron apagar el fuego. Pese a que intentaron detener al atacante, se logró escapar. Según medios locales, Juanita Mendoza Alba está en estado grave, ya está en Lima, por cierto. Y tenemos acá más información también de este presunto atacante de Juanita Mendoza. Se trata de Schneider Estela Terrones, quien era conviviente de la hermana de Juanita Mendoza.
Bueno, no, pero concretamente, ¿por qué se ha dado el ataque, no? Según lo que estaba refiriendo, no puedo ver desde acá la nota. Supuestamente la rociado de gasolina porque había perdido Perú, me parece totalmente ridículo y no sé, tendrá pues algún problema mental este señor, ¿no? Joven, qué sé yo.
Claro, porque bueno, una cosa no lleva a la otra en realidad. Claro. O sea, ya incluso en el peor de los casos, que no debería suceder, claro, ¿no? Pero al menos que digan que haya habido una relación más cercana, ¿no? Porque Perú perdió.
No, pues capaz que le apostó, no sé. Posiblemente. Pero igual, ¿no? O sea, estamos hablando de una acción no solo delincuencial, sino demencial y sádica, ¿no? Porque sí. Este tipo de ataques...
Es un psiquiátrico.
Claro, este tipo de ataques implican un grado de maldad, porque sabes que vas a ver a una persona sufrir si es que llega a morir lentamente o causarle un daño que definitivamente va a ser irreparable.
Claro, justo hace poco, nomás que se va a cumplir casi un mes desde la muerte de Avis.
Claro,
¿no? Fue un caso más o menos similar.
Claro, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión que hay que tratar seriamente acá, sobre todo en nuestra sociedad, que se está manifestando, que se repite, en este caso, qué sé yo, podríamos decir que está imitando, cual, no sé qué calificativo darle, ¿no? A alguien que imita una acción tan negativa. Es parte de las costumbres. A veces uno se pone a pensar cuando ve este tipo de noticias que cómo pueden darse este tipo de relaciones, ya no solamente la acción sino las relaciones, de tener una relación con alguien así, ¿no? Sin embargo, dentro de ciertas ciertos grupos, ciertos lugares, la misma sociedad hace que eso se vuelva algo normal, ¿no? Como que ese es la gente, ellos piensan que así es la gente, que claro, Así son todos y que así tienes que convivir, y no es así. Eso no es así. Esto es falta de educación, de cultura, es total ignorancia, es el machismo que impera. Son muchas cosas negativas que hay que corregir en la sociedad para que las personas, no solamente mujeres y niños, no todos en general, abran los ojos y se den cuenta que la vida, el mundo y las personas no tienen que ser así.
Bueno, acá apreciamos a este sujeto, Schneider Terrones, cuando ha sido capturado.
Para terminar la relación con tu ex, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por terminar la relación?
¿Qué has hecho?
¿Por qué lo has quemado?
No soy culpable, viejo. No eres culpable. Pero, la hueva me
tiene. ¿Tú le tiró la gasolina?
Por la hueva me tienen a mí.
¿Por qué te han detenido?
¿Qué te
pero por qué?
¿Qué te denuncia?
¿Pero por qué la quemaste a la señora de venganza?
¿Quién la ha quemado?
¿A la señora?
¿Quién la ha quemado?
¿Tú?
¿Tú la conoces?
No le he hecho. ¿No le has hecho?
No le he hecho. ¿Tú lo conoces a la señora?
¿Quién te está echando la culpa entonces?
¿Tú lo conoces?
Ahora lo niega. Hay que decir también, sí, la señorita Juanita Alba ya llegó a Lima, está en cuidados intensivos del hospital Almenara. Sí, vamos con esto de inmediato, por favor, antes del otro. Vamos con ello.
Bueno, y tal como lo hemos informado, escuchamos, Janet. Así es, Carla. Hace instantes, Juana Mendoza Alba ha ingresado por la puerta de emergencias del hospital Guillermo Almenara, trasladada por el Ministerio de Salud. Hasta aquí vino la ministra de Salud, Silvia Pesá, para esperar a esta agraviada que tiene, como sabemos, fuertes quemaduras en el 95% de su cuerpo. Vino en camilla, trasladada por una ambulancia al Ministerio de Salud, escoltada por policías, y llegó hasta aquí, aparentemente por sus familiares también, que están acompañando a esta mujer de 31 años que recibió pues esta agresión tan grave por parte de este sujeto. Hasta el momento nosotros estamos esperando las declaraciones de la ministra de Salud, Silvia Pesá, quien se encuentra al interior del nosocomio. Estamos aquí todos los periodistas para preguntarle acerca de algunas preguntas, por ejemplo, de su cobertura de salud. Sabemos que se encuentra en un estado bastante delicado, pero en estos momentos nosotros seguimos esperando aquí para mayor información sobre este macabro caso. Carlita.
Claro, entendemos, Janet, que el estado de esta mujer debe ser reservado, se debe encontrar en una situación muy crítica. Esperamos nosotros, por supuesto, que logre salir de este momento, porque además es madre de 3 menores hijos, entendemos. Tú aguarda en el lugar, volvemos en cualquier momento a retomar la comunicación contigo, Janet. Muchas gracias.
Bueno, esa es la situación. Acá hay más noticias todavía. El 80% del cuerpo de la mujer estaría quemado y necrosado.
De tema rápidamente y nos vamos a trasladar hacia el hospital o los exteriores de salud del hospital Almenara. Alex Vico se encuentra en el lugar, hay declaraciones de la presidenta de esta institución de salud. Adelante, Alex, buenos días, te escuchamos.
Así es, Katia, para conocer el estado de salud.
Así es, Julio, efectivamente, para saber un poco del último reporte médico respecto a la salud de Juana Mendoza, está presente aquí la presidenta ejecutiva de salud, Fiorella Molinelli, junto al director del hospital, Guillermo Almenara. Vamos a escuchar lo que vienen dando a conocer en estos momentos a los distintos periodistas de medios de prensa.
Queremos saber cuál es el estado de Juanita, sabemos sí. Que es crítico.
A ver, en primer lugar, quiero expresar mi profundo dolor, no saben, como madre, el fastidio y el malestar que uno siente, porque es una mujer madre de 3 hijos. Una madre de un niño de casi 2 años, 14 años y 9 años. Y la verdad es que en menos de 2 meses somos testigos ustedes, la prensa y nosotros como responsables de la seguridad social de un caso tan flagrante de intento de feminicidio. En ese sentido, mi primera invocación es a la justicia, ¿no? A velar porque se pueda tener justicia, acceso a la justicia rápido, a la familia, a todos sus seres queridos que están sufriendo por una mujer que tiene el 80% del cuerpo quemado, el 80%, ¿no? 40% quemaduras de tercer grado, como ya lo va a explicar el doctor, Bromley y 40% quemaduras de segundo grado.
¿Y la nueva paciente que ustedes reciben? Primero fue Avi, que también primero ustedes llegaron. Ahora ustedes están atendiendo a Juanita, un nuevo caso de intento de feminicidio.
Así es, en menos de 2 meses estas lamentables noticias para el país. No podemos convertirnos en una sociedad enferma. Tenemos que hacer algo para superar este tema que está cada vez en aumento. No podemos aceptar como sociedad eso. Respecto a la paciente, yo quiero comentarles que nosotros desde el día de ayer, ni bien tomamos conocimiento del hecho, es una paciente no asegurada, sin embargo, el tema humano es lo primero para nosotros. Y dispusimos que la paciente sea atendida aquí en el Almenara, en la unidad de quemados, que es una de las unidades más grandes que tiene el país. Hemos dispuesto que se le brinde la mejor atención. Tenemos un equipo de médicos asistiéndola, haciéndole la evaluación permanente. Tiene a su familiar aquí, al esposo acompañándolo. Es una persona que también ahorita acabo de conversar con él. Él se encuentra solo, acabo de pedirle que le den facilidades de alojamiento porque no tiene ni alojamiento ni ropa. Estamos viendo cómo facilitarle también la parte humana, para nosotros es fundamental. Estamos atendiéndolos y en la parte médica estamos en situación de reserva, ¿no? Esperando ver cómo es su evolución, porque como ustedes comprenderán, este caso es mucho más complicado todavía que el de Ivy, ¿no? El 80% del
cuerpo. En las últimas horas, ¿cómo ha ido evolucionando al tratamiento?
A ver, yo le voy a pedir al doctor que nos precise las especificaciones médicas de la paciente. Doctor,
muy buenos días. Muchas gracias, presidenta. La paciente llegó en estado de shock y con septicemia, después de 24 horas de haber ocurrido el evento, que fue quemada. Toda la noche el equipo médico ha estado estabilizándola. Se ha logrado estabilizarla en sus signos vitales, en su presión, en su pulso, y se le hizo ayer a las 12 de la noche una primera curación acá en el hospital, que es para evitar que el proceso infeccioso avance muy rápidamente.
¿Ella está sedada?
Ella está con sedo analgesia. Uh-huh. Se le está proporcionando medicamentos para evitar el dolor y para poderle administrar los fármacos. También está con medicamentos que mejoran la presión arterial.
La parte que está más afectada de su cuerpo, que está al 40%, nos dicen con quemadura de tercer grado, ¿cuál vendría a ser?
Cuello, cara, piernas, brazos, tórax, ¿no? Realmente es el 80% del
¿tiene
cuerpo?
¿Tiene algunos órganos internos también?
Al momento estamos evaluando probablemente los órganos respiratorios.
Se habla del daño pulmonar.
Daño pulmonar porque es una quemadura con un tóxico muy potente que ha entrado al por los pulmones, por eso está intubada y conectada a un ventilador. El rostro, sí.
¿Cada cuántas horas va a haber informes médicos sobre su evolución?
Todas veces que sea pertinentes. La jefatura de prensa de la institución coordinará con ustedes todas las veces que sean necesarias. Ella está en atención permanente, sostenida en la unidad de cuidados intensivos del servicio de quemados, con presencia de intensivistas, de enfermeras, de tecnólogos, de médicos especialistas en quemados.
Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo, tengan esa seguridad. El mejor equipo está atendiendo a la paciente y bueno, nos queda rezar y ver cómo es su evolución en el próximo.
¿Usted ha podido conversar con el esposo? ¿Qué le ha indicado él? ¿Es su hermano, el agresor? Porque esa es la información que se maneja en estos momentos.
Ahorita está el tema en investigación. Él estaba en otro lugar, mientras que la esposa trabajaba en la puerta de la casa de la madre. Ella se dedicaba a vender frituras, pollo frito, ¿no? Salchipapas. Y lamentablemente fue un atentado por personas que hasta ahorita están en investigación. Yo no puedo adelantar opinión, como ustedes comprenderán. Pero también nos comenta que han habido niños alrededor que se han quedado en Cajamarca, que han tenido quemaduras leves, menores, pero también estaban junto a la señora, familiares atendiendo, y que ahorita están en Cajamarca siendo atendidos también.
Indicó que Salud se va a encargar de darle un espacio donde pueda quedarse estos días debido a que él no tiene dónde quedarse, ¿no?
Así es, el señor está desde el día de ayer que llegaron en el avión.
Él ha permanecido aquí, nosotros le hemos facilitado el hospedaje y la alimentación, entendiendo la parte humana. Este es un caso, para nosotros, un caso social, un caso muy importante, y se le va a brindar todas las facilidades que él necesite. Muchísimas gracias.
¿Va a ser afiliada en estos momentos ya a Salud debido a que no tiene seguro?
Son casos que se tienen que atender porque estamos dentro de la ley de emergencia, y en ese sentido, así no esté, la vida de la persona es el fin supremo y eso está en la Constitución y tenemos que velar por ello.
La pregunta aquí es, como Ana Rosa bien atractadamente ha dicho al comienzo, ¿por qué están ocurriendo esas cosas y ya no son temas aislados? Ya está haciéndose esto una costumbre. Es decir, no puedo estar contigo, o me eres infiel, o qué sé yo, ya te quemo el rostro, ¿no? Te echo ácido, te echo gasolina, y gasolina es peor, porque le puede caer también a otras personas, ¿no?
En ese momento. Como lo que ha pasado, mencionan que les ha caído a algunos niños, igual en el caso de la chica Avi que falleció en el en el carro, ¿no? En el bus, les cayó a los otros pasajeros, o sea, es gente que no se dan cuenta de la magnitud de lo que están haciendo, ¿no? O sea, no solo con la persona afectada, sino con los que están alrededor, pueden generar hasta algo mucho más catastrófico.
Algo que tiene que ver acá es nuevamente, ya, y esto ya está tomando ribetes muy críticos, es el Poder Judicial y el Ministerio Público que no actúan como debe de ser. Entonces ya dice, bueno, pues no me pasa nada, pues no, se acabó, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y entonces cometes ese tipo de atropellos.
Claro, lamentablemente es un conjunto de cosas, ¿no? Por un lado, el sistema judicial, que ya hemos visto infinidad de veces situaciones que nos parecen ilógicas, delincuentes que están en la calle, que reinciden en sus delitos cada vez en mayor proporción, y tú no te explicas cómo es que están libres, habiendo sido ya denunciados en otros casos, habiendo estado en prisión, y te das cuenta que han salido muchísimo antes del tiempo que debieron haber salido, y evidentemente para nada reformados de la prisión, sino peor. Y encima una cuestión ya de la sociedad misma, ¿no? Que condiciona que la educación, no solo de la escuela, del colegio, sino de casa, comienza a deformarse y se va transmitiendo de generación en generación esas malas costumbres, esa mala forma de pensar y de sentir con respecto a los demás.
Bueno, en realidad sí es un tema bastante amplio que, para poder mencionar, como dices, hay bastantes cosas, incluso desde los sistemas educativos, la salud emocional de esa persona también, ¿cómo debe encontrarse o en qué punto debe haber llegado como para decidir incluso lanzarle gasolina, ¿no? Un tipo de combustible a una persona tan fríamente, y lo peor es que acciona de una forma en la que ni siquiera le interesa si lastima a otros, otro tercero, ¿no? Su problema lo lleva a terceros, a cuartos términos que de repente no han tenido nada que ver. Ahora incluso también el trauma que se les va a generar a estos niños, muy por el hecho de que se hayan quemado y todo, el hecho de ver una persona arder es algo también muy fuerte. Sí, definitivamente, o sea, es una cosa muy, o sea, no sé por dónde tomarlo. Creo que es algo tan delicado. Y ya no sé ni siquiera exactamente si decir que es machismo exactamente esto, porque como mencionábamos hace un momento, más parece una persona que tiene un cuadro psiquiátrico y que anda libre por la calle, y que en cualquier momento, si es que sale libre de esta, nada asegura que se lo haga otra persona.
Claro, el temor en realidad en parte es ese, porque si es un cuadro psiquiátrico, hasta creo que es manejable, porque dices, ya, esta persona está enferma, mentalmente enferma, claro. Debe ir a un psiquiátrico, debe estar medicada, debe estar internado, internada, qué sé yo. Pero, por ejemplo, en el caso de esta chica Davy, su agresor, pues no ha mostrado ningún tipo de síntoma que implique un problema psiquiátrico.
Claro, era más
su formación.
Claro, o sea, el hombre, el nivel emocional así que tiene.
Claro. ¿Sí? No, pero esa herida emocional se da también porque te condicionaron o te formaron para que sientas de una manera determinada. para que crezcas con complejos, con traumas, que luego los trasladas hacia otras personas, donde te dicen pues que por ser hombre tienes derecho a hacer determinadas cosas y que ella como mujer tenía la obligación de estar contigo, de aceptar, de estar perennemente, de quererte, en fin, o miles de cosas, ¿no? Lo cual no tiene absolutamente nada que ver y no debería de tener ningún tipo de consecuencia más que una relación que no funciona, se separan y punto, ¿no?
Claro, se terminó y cada quien por su lado.
Claro, ¿no? Y la capacidad de la persona de superar y salir adelante frente a situaciones como esas, pero en este caso no. O sea, en este caso hay una cuestión de dominio, de poder. O sea, desde el momento en que vemos casos de mujeres maltratadas, golpeadas física o psicológicamente, estamos hablando de alguien que necesita sentirse poderoso frente a alguien a quien considera por razones físicas o biológicas o lo que fuera inferior, ¿no? Ah, yo soy más grande, esta persona es miedosa, qué sé yo, agarro y le pego, porque no necesariamente por el tamaño, pues hay gente que es bajita, chiquita, en el caso de mujeres, y de pronto se convierten en unas fieras, ¿no? Para defenderse.
Claro.
Y no hay quien les pegue, ¿no? O sea, bien por ello también, pero hay mujeres que no. Hay mujeres grandes, ¿no? Con suficiente fuerza y de pronto te das cuenta que el flaco, el coso es el que le pega, ¿no? Son miles de razones, pero el punto es el querer imponerse, el querer imponer el poder, el querer someter a otras personas para sentirse bien emocionalmente, sentir un placer emocional durante un tiempo determinado, porque tampoco es algo permanente, ¿no? Y cuando no lo consiguen, entonces la mejor manera de sentirse gratificados es arremeter contra la víctima, golpearla, pegarla o en este caso pues hasta quemarla o matarla, ¿no?
Esto es Extremos, episodio número 508 en Sol Frecuencia Primera Radio. Vamos a regresar con más información en unos momentos. Volvemos en Extremos en Sol Frecuencia Primera. Regresamos entonces en unos instantes. Vamos con Diego Boneta. Él está actuando en esta serie de Luis Miguel y también se alista para actuar bajo la formidable dirección de James Cameron junto...
James Cameron va a producir la película, pero no es quien la va a dirigir.
Ah, bajo la producción de James Cameron, entonces valga la acotación, y compartiendo roles junto con Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger en Terminator 6. Así es, Diego Boneta, entonces parece que va a ser de Kyle Reese, pero no estoy seguro. Vamos con él y éramos algo.
Es como es, nuestra historia murió al nacer. Donde hubo humo hay la ceniza del jamás. Yo no sé en tu vida lo que fui, en qué amanecer decidiste huir de aquí. Ahora no es hora, que tengo las venas llorando de sed, y lo que importa es que paso la vida llorándote. Éramos solo tú y yo, éramos solo tú y yo. Oh,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Paso la vida llorándote.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
It's a technique that involves the thumb, working with hand reflexology.
Escuchas La Gran Sol, Frecuencia Primera.
En el invierno 2018, creciendo juntos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, continuamos acá en Extremos, episodio número 508, ahondando un poco más en el tema de esta señora que lamentablemente ha sido quemada, ha sido víctima de quemaduras por parte de este sujeto, Schneider Estela. Vemos que aparentemente este actuó en venganza porque la hermana de la víctima había terminado la relación sentimental que tenía con él. Y a pesar de ello, este hombre no la dejaba en paz, la golpeaba, la amenazaba, diciendo que él se iba a vengar de ella con lo que más le duele, ¿no? O sea, en este caso aparentemente lo ha hecho a través de su hermana, un ser querido, ¿no? Para tomar venganza. Pero lo más relevante de todo ello es que este sujeto, justo como estábamos conversando hace un instante, ya había sido detenido en ocasiones anteriores. O sea, tiene ahí pues no todo un antecedente bastante bravo, ¿no? Primero había sido detenido por tráfico ilícito de drogas, ¿no? Se le encontró una cantidad bastante importante de droga. Y luego también porque forma parte de una banda de delincuentes, los sicarios de Cajamarca, y han cometido infinidad de delitos. Y a pesar de haber sido detenido, estaba en libertad. Entonces ahí vamos nuevamente a lo mismo de siempre. O sea, ¿por qué este tipo de gente, estos delincuentes que ya estamos viendo que son, que no deberían de estar libres ni siquiera bajo libertad condicional porque son peligrosos, están sueltos? O sea, ni siquiera creo que pasan un mes o un poco más a lo mucho y luego salen y vuelven a delinquir nuevamente, matan a alguien y vuelven nuevamente a prisión y vuelven a salir y nadie se explica cómo es que este tipo de gente con esos antecedentes puede estar libre, ¿no? Entonces vamos a lo que dice Sandra, ¿no? Se sienten pues que tienen el poder sobre la sociedad, o sea, puedo hacer lo que me da la gana. Este tipo seguro pensará, me meterán acá en un par de meses y ya saldré. Y volveré a hacer lo mismo y la voy a buscar y le voy a decir, ¿ves?
No, o peor con aún, ¿no? No quieren exposición mediática así como lo tuvo el otro.
Claro, ¿no? Se hacen famosos en su mundo. Y a la chica, la víctima, a las dos, ¿no? La hermana que ha sido víctima de estas quemaduras y la expareja se sienten aún mucho más vulnerables porque de pronto sienten pues que efectivamente el tipo puede hacer lo que le da la gana y no le va a pasar nada. Entonces eso no puede quedar así. Ahora, en este caso, como se vuelve de pronto un tema mediático, capaz y sí lo meten preso, capaz y sí lo tienen un buen tiempo encerrado, no sabemos cuánto, pero el tema es de que no pasa así con todos, pues, ¿no? Y ese precisamente es un caso. O sea, el tipo ha llegado a cometer esta acción, este delito, casi homicidio, feminicidio o con lo quieren llamar, pero ha atentado contra la vida de una persona y lo ha hecho porque a pesar de tener todas los antecedentes y pruebas para poder estar preso, ha estado libre. Con ello comienza a demostrarle a los demás que puede hacer lo que quiere, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le espera a las personas, a nosotros en general, en la sociedad, cuando se encuentra, lamentablemente, porque a cualquiera le puede pasar que te cruces en el camino con alguien así?
Lo que nos espera es a Edwin Chagua Bautista. Edwin Chagua Bautista acaba de lanzarse a la alcaldía de Quiñota en Chumbivilcas, pese a figurar entre los más buscados por doble homicidio. Escuchemos. Insólito.
Hombre postula una alcaldía distrital pese a ser buscado por homicidio. Estamos hablando de Edwin Chaúa Bautista, candidato de Somos Perú para la municipalidad de Quiñota, Chumbivilcas. La verdad pensamos si Alberto Andrade supiera volvería a revolcarse en su tumba, francamente. ¿Por qué? Porque está incluido este sujeto en la lista de los más buscados y el Ministerio del Interior paga una cuantiosa recompensa por quien informe sobre su paradero, así que ya lo sabe. Nos comunicamos con Somos Perú, con el partido, sobre este caso. Lo que han dicho es que en las próximas horas van a hacer oficial la exclusión de este candidato, el más buscado, 15,000 soles. Ya pues, señores de Somos Perú y de todos los partidos, vean qué cosa están llevando a las alcaldías.
Pues realmente sorprendente, ¿no?
Oye, pues ya ese es el colmo de la frescura y de la impunidad.
No, el colmo es este. En Arequipa, candidata causa polémica al incluir a banda criminal en plan de gobierno. La banda Los Malditos de Chumbivilca aparece en el programa de doña Lupe Pilibarreda, aspirante a la alcaldía de Jacobo Hunter.
Y esto con respecto a una propuesta municipal que ha desatado
el comando especial denominado Los Malditos de Chumbivilca. Se asegura que solo con el nombre asustará a los asaltantes. Yo no lo creo, pero vamos a ver esta historia.
Vamos a ver.
¡Alta policía!
Ellos son Los Malditos de Chumbivilca, una de las bandas más peligrosas del país, dedicada al tráfico ilícito de terrenos. Se creía que ese nombre ya había quedado en el olvido. Sin embargo, Lupe Pilibarreda, una candidata al distrito de Hunter en Arequipa, decidió poner el alias de esta organización a su principal política de seguridad ciudadana.
Es un nombre para que le dé fuerza, energía y poder a nuestro plan estratégico. No estoy en contra de los pobladores de Chumbivilcas, porque mi padre es de Cusco, Espinar Cusco, mi padre, ¿no? Y está llegado a ese pueblo, ¿no? También no quiero yo tomarlo del lado negativo a los pobladores de Chumbivilcas. Mis respetos, porque cada pueblo tiene su historia, tiene su cultura, tiene su tradición. Yo creo que eso se respeta, ¿no?
Pilibarreda defiende sus propuestas a pesar de las críticas. Afirma que su objetivo es erradicar la delincuencia con ayuda del nombre de una banda criminal, la cual fue capturada en marzo de este año.
El plan que han agarrado para atraparlos. Y ese plan lo voy a aplicar aquí. No de los malditos, no los señores de Chumbivilca, los señores que han vendido terrenos, que han traficado terrenos, no de ese plan. Sino el nombre que le han dado para atrapar, para estratégicamente cortar ya con este mal que estaba quejando Arequipa.
La aspirante alcaldesa está convencida que este nombre es correcto y asegura que no lo cambiará una vez sea elegida para ocupar el sillón municipal.
Como decíamos, es algo insólito, es algo...
Te quedaste sin palabras.
Sí, en verdad sí, porque... como decíamos, es algo insólito, es algo...
Te quedaste sin palabras.
Sí, en verdad sí, porque... Pasamos de un sujeto que es sumamente buscado a otra propuesta en la que... Podemos decir que es una alianza estratégica, digamos, pero no. No sé hasta qué punto puede ser una falta de respeto, en verdad, ¿no? Es bueno, para los mismos pobladores, para las personas que se están... Que van a elegir a los próximos gobernantes.
Mire, estamos en este momento a puertas de una campaña electoral municipal muy triste.
Sí.
Porque la calidad de los candidatos deja muchísimo que desear. Hemos estado intentando confirmar la entrevista con el señor Daniel Urresti durante la semana y nuevamente existe mucho ruido en la comunicación y no ha sido posible. Entonces, si no tienen orden él, su equipo de prensa, ¿cómo pretende entonces lanzarse a la campaña? Y ahí el tema, ¿no? O sea, redundar en los mismos errores para el trato con la prensa que lo que ya hacían sus predecesores. Ese, para comenzar, es un tema ya crítico de Urresti, que es uno de los candidatos que más o menos ha generado cierta empatía, al igual que Renzo Reyardo. Ahora vamos un poco más a fondo con esos asuntos. La población en estos momentos quiere nuevamente, como lo hace cada 4 años, creer en alguien, pero cada vez está más decepcionada aún del otro y del otro y del otro. En especial en este año ya no se van a poder, no va a poder haber
las reelecciones,
aunque en algunos casos algunos candidatos han hecho leguleadas para poderlo lograr. Sin embargo, lo que he podido apreciar, y con justo le comentaba a Ana Rosa ahora, es la gran zozobra de la población y el desgobierno, el no ser escuchados. Hace poco tuve ocasión de estar en el distrito de Linz, estaba tomando un taxi, no querían ir, eran horas de la noche, altas horas de la noche, una y otra vez no querían ir, se reían, etcétera, y al pasar de un taxi a otro y a otro y a otro y otro intento, iba avanzando, y de repente vi que había algunos carros de serenazgo, unos sujetos de la municipalidad de Linz, realmente en actitud patética, con unos letreros que decían: no hable con las prostitutas porque está siendo filmado. Decía: en realidad no está siendo filmado, está siendo grabado en vídeo. Lo cual en sí, si lo hacen público, ya es un delito. Pero en fin, el punto acá es que hasta cierto punto está bien eso, uno hace su vida y pasa y se acabó. Pero el punto es que cuando yo estaba finalmente tomando el vehículo que ya me iba a llevar, escuchaba unas voces que me insultaban, que me injuriaban, se burlaban de mi físico o de mi vestimenta, en fin, y de otras cosas más. Entonces vi que en la esquina había un grupo de pobladores, de vecinos, aparentemente enardecidos, hartos de la prostitución en el lugar, que parece que, bueno, no parece, se ha incrementado exponencialmente con la presencia de migrantes venezolanas y venezolanos, porque también hay prostitución de homosexuales. Entonces, y me decían: ya, chancho, súbete al carro, vas a reventar la llanta, jajaja, para eso vienes, a cachar, que no sé qué. Entonces, joder, ¿no? O sea, yo le he dicho al carro que espero un ratito, me he ido, me he presentado con mi identificación de prensa, les he dicho en qué puedo servirles, ¿no? Si me quieren decir algo, me lo dicen en la cara, no a mis espaldas. Entonces, por supuesto que se les bajó todos los humos, le di mi tarjeta, le dijeron que cualquier cosa, estamos a la orden, pero que no tienen ningún derecho, así haya yo salido de algún hostal, que no fue el caso, o hablado con todas las prostitutas del mundo que hayan ahí, que tampoco fue el caso, no tienen ningún derecho de injuriarme ni injuriar a nadie públicamente. Ya, porque primero que ya estás cayendo tú también en delito, tú también ya estás cayendo en falta al hacer eso. Ya, y segundo, que respeto, guardan respetos. Entonces, no, que no nos hacen caso, que por aquí murió el otro día alguien, que lo atropellaron o que lo mataron, no sé. y que eso es lo y que el alcalde no les escucha. Okay, okay, está bien. Yo estoy viendo acá que hay serenazgo, están hasta con perros, con todo. Sí, pero no nos escucha. Bueno, okay, entiendo, eso lo entiendo perfectamente. Ya, pero eso no da derecho a injuriar y a insultar. Se están yendo, ya están perdiendo los papeles, precisamente por culpa de las autoridades que no actúan como ellos mismos les hicieron expectar. En campaña hacen expectar cosas muy bonitas, que vamos a hacer esto, la clásica, ¿no? Lucha contra la corrupción, que yo sí puedo, yo soy todo. Y a la hora de la hora no ocurre lo esperado o lo anunciado. Fíjense, acá tengo otro caso, nos ha llegado, me parece esto viene desde Trujillo. Tengo acá esta noticia, permíteme ver si los tengo o ya no la tengo. Nos estaban haciendo acá un reclamo, creo que ya no lo tengo, no lo tengo. Estaban haciéndonos unos reclamos, pero las personas no estaban escribiendo correctamente. Se les dijo que escriban correctamente y al decirlo comenzaron también a injuriarnos, lo cual no es aceptable. En el momento que comienzas a injuriar, ya desacreditas tu propio reclamo. Ya se acabó, ya tiras por la borda. O sea, significa que no es serio, no es veraz, no es real. Ya te desacreditaste tú mismo.
Claro, lamentablemente las personas están acostumbrándose ante la impotencia también, ¿no? De no recibir una respuesta rápida, efectiva por parte de las autoridades, a reclamar o a pedir las cosas de manera agresiva. Uh-huh. Y se van contra personas que capaz no tienen absolutamente nada que ver
con su reclamo. Yo que tengo que ver que me estoy insultando, me diciendo que hoy que vas a reventar el carro, ¿qué es esto? ¿No?
Claro, por eso,
¿no?
Te digo, ¿no? O sea, sí. Se van de frente a
yo también le puedo decir, ¿sabes que tiene una cara de pene, pues, ¿no?
A la pelea con las personas sin darse cuenta de con quién están hablando, de cuál es la situación real, sino ya están como que se levantan, pareciera la gente se levanta ya con ganas de pelear.
Tú me conoces, Ana Rosa, yo no tengo nada que perder ni nada que ocultar, ¿ya? Entonces, y además yo hago mi vida como a mí se me pega la puntos suspensivos gana, ¿ya? Entonces a mí nadie me juzga, nunca me ha juzgado nadie. Ni mi madre me ha juzgado, por Dios. Ya, y menos aún gente que ni conozco va a venir a juzgarme. Menos aún cuando yo he estado tranquilamente queriendo tomar mi taxi, que encima todavía no querían parar, ya haciéndose los payasos, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú bien dices, se pierde el respeto, se hace el pandemonio. Entonces, yo les presento ese caso micro. Cuando vemos un caso macro, que es más impotente todavía, porque eliges a una persona, o te obliga, peor todavía, a elegir a alguien que te ofrece el oro y el moro, y a la hora que llega al poder se olvida de ti. Fíjense en este otro caso. Miren este caso. Este caso es más que evidente de lo que estoy en este momento diciendo. Fíjense. Existe un distrito, para los que no conozcan, no saben que existe. Yo sí sé que existe, que es uno de los más grandes de Lima. Se llama Caraballo, queda al norte de, más allá de Comas. El alcalde que tanto hablaba, Rafael Álvarez, que tanto se llenó el hocico de estar hablando de su campaña electoral, está prófugo. Debió ejecutar 17 proyectos de beneficio de las zonas más pobres, pero el Poder Judicial lo condenó a 6 años de cárcel por colusión. En la calle Los Álamos del asentamiento humano Las Casuarinas en Caraballo se vio construir un muro de contención. La obra, valorizada en 10.801 soles, fue cancelada a Víctor Ramón Urbina Díaz el 2 de diciembre del 2011, pero nunca se ejecutó. Es uno de los 17 proyectos que el alcalde Rafael Álvarez Espinosa del PPC debió llevar a cabo durante su primera gestión 2010-2014. Las obras eran parte del programa social Manos a la Obra. Claro, manos a la obra de la corrupción, claro que sí, que favorecía sobre todo las zonas más vulnerables. El viernes 22 el Poder Judicial condenó a Álvarez a 6 años de cárcel por este delito de contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del municipio. De acuerdo con la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, el burgomaestre defraudó las expectativas del Estado, favoreció a falsos proveedores como Walter Luis Medina Quispe y Víctor Ramón Urbina Díaz, quienes fueron sentenciados a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida. Entre los otros funcionarios involucrados también figura el actual alcalde de Breña, Ángel Wu, quien fue gerente de administración de Caraballo entre el 2011 y el 2012, pero que fue absuelto del delito de colusión simple. Obras fantasmas, en fin. Okay, es interminable lo que se le acusa a este hombre, el ya ahora exalcalde de Caraballo, y que nuevamente defraudó las expectativas de los vecinos de ese distrito. Entonces, cuando yo paso por la calle, no sé si te ha pasado, Jorge, en la Rosa, y vemos esas caras, dice, candidato, yo sí lucharé contra la corrupción, yo sí. Todo el mundo es el elegido, ¿no? El sabio.
Claro, en estas fechas es cuando nos llenamos bastantes mesías que vienen a decirnos que ellos van a lograr
salvar el distrito,
sacarnos de la corrupción, eliminar la delincuencia. Pero la verdad es que vivimos con todo eso ya mucho tiempo. Creo que el peruano propiamente ya aprendió a sobrevivir con todo lo que le ha venido encima, con crisis económicas, con la delincuencia, con matanzas y con todo, a pesar de eso, pero no sigue. Esa es la parte buena. La parte mala a la vez, creo, no tanto entra por parte de los, candidatos, sino más por el contrario. Entra por el mismo pueblo peruano, por los mismos peruanos, porque muchas veces ellos, cuando llegan las elecciones, en verdad votan por el mal menor, como dicen, votan por el que no conocen, sino por el que les cayó mejor, porque muchas veces les regaló el tupper, por el que les regaló un caramelo, porque les hizo un baile, porque hizo un tonazo en el meeting, y muchas veces puede que diga propuestas, pero a la larga, ¿qué tanto el pueblo conoce de este candidato? Muchas personas ni siquiera investigan cuál es la hoja de vida de esta persona. Muchas veces no leen en realidad el plan de gobierno. No llegan a conocer muchas veces las propuestas directamente por escrito, sino más que nada por lo que dicen. En cualquier momento yo puedo decir, no, yo les propongo que vamos a llegar a la luna. Pero, como dicen, las palabras también se las lleva el viento. Y a pesar de que ahora sí puede que haya uno que otro tipo de registro para poder mantenerlo, muchas veces el pueblo está votando al desconocimiento. Y está
Tengo una amiga que era vecina de Barranco hace algunos años, más de 10 años ya. Sobre un candidato decía, uy, yo voy a votar por este porque es un papacito.
Claro, es que esas son las cosas que muchas veces se rigen al momento de elegir un candidato en Perú, ¿no? Y más ahora con los alcaldes que vemos, justo con la contaminación visual alucinante que hay justo la semana pasada, antepasada,
Sandro Parodi for Mayor,
por el distrito de Comas, y la cantidad de propaganda que había, la propaganda política más exactamente, era abrumadora. O sea, cada casa, cada negocio habían sido tapizados hasta decir basta, ¿no? Pero ¿cuánto el pueblo peruano propiamente conoce de esos candidatos? ¿No? Esa es mi pregunta.
Es la verdad. O sea, muy pocas personas se toman el trabajo de investigar qué candidato es, qué ha hecho, cuál es su especialidad, qué trabajos ha realizado, quiénes lo acompañan también, ¿no? En esa campaña, la mayoría de las personas recién están incluso decidiendo su voto unos días antes o el día mismo.
En el mismo lugar donde van a marcar, ahí están decidiendo.
Claro, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, de algunos distritos en los que candidatea un candidato, valga la redundancia, que ya ha estado antes en la alcaldía, por ahí como que se dejan llevar por la gestión anterior, ¿no? Dicen, bueno, sí, es una gestión más o menos decente y ya vamos a votar por él.
Chorrillo, por ejemplo, 19 años en el poder.
Ese es un caso pues patético, ¿no?
Claro, ¿no? Y ahora está lanzando al hijo para que continúe la misma dinastía.
Claro, ¿no?
Algo más o menos como lo de Fujimori,
su feudo,
solo que, claro, ¿no?
Sandro dice, se va a lanzar de... bueno, se dicho. Va a lanzar del sillón. Claro,
bueno, o sea, no, en realidad lo que digo me parece que es algo muy sincero, ¿no? Muchos nos quejamos de que nos roban, de que nos engañan, de que no cumplen las obras, pero si no conoces exactamente por quién estás votando, bueno, entonces que te robe, que te siga engañando, que te siga defraudando y que siga viviendo en esa mentira. No creo que el conocimiento, incluso al momento de marcar para alguien que entre comillas va a decidir tu futuro, no debería solamente ser parte de aquellos que tengan de repente, no sé, más dinero, que tengan mejor calidad
más
de vida.
Más exposición, ¿no?
Claro,
más exposición
debería,
mediática.
Claro, eso es algo de todos en realidad, ¿no? Donde sea que vivas, al menos conocer quién es la persona que te va a estar mandando por ese tiempo y que al menos puedas elegir en cierta conciencia, que no te vayas a lo loco, que no te vayas a lo ciego y, bueno, marques al que mejor te bailó, ¿no? Al que no sé, el que mejor te movió el trasero para que tú le votes.
Claro, ahora también pasa que las personas que sí se toman el trabajo de pronto investigar quiénes son los que se están presentando, a veces también caen en la decepción de no encontrar nada, nada que realmente les proporcione, ¿no? Una seguridad, una empatía con el candidato, que diga, este candidato sí puede ser. Por ahí una que otra cosa que deducen, bueno, conoce acerca de este tema, entonces va a poder arreglar, capaz, ¿no? Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en estas elecciones es que casi todos los candidatos tienen pues una lista interminable de defectos que tienen mucho que ver, incluso pues ya con casos extremos, como estamos acá, en extremos me refiero, y terribles de delincuentes, ¿no? O sea, delincuentes que están buscados. El colmo ya este sujeto, ¿no? Que se... No, este no. Estaba viendo la foto de Sandro. Me refiero a la noticia que pasamos hace un rato. De ese hombre que está buscado por la justicia con recompensa y todo. O sea, el hombre...
Yo no estoy buscado por la justicia.
No, tú no. Te hablo de la noticia anterior.
Y te digo que hubiera sido que excelente congresista.
De la frescura y de la impunidad que digo que tienen los delincuentes, o que sienten que tienen los delincuentes, que se presenta normal. Así estoy buscado, nadie lo va a meter, pues, no sé, como que le llega, ¿no? Imagínate, tú que estuvieras buscado, no digo que ni siquiera que seas delincuente, que estés buscado, nada más que sepas que te están buscando, que están poniendo recompensa por ti. ¿Te vas a exponer?
No, yo me ocultaría, en verdad.
Claro, pues, entonces eso te lleva a pensar, estos ni siquiera se ocultan, o sea, se sienten tan seguros de que pueden hacer lo que les da la reverenda gana, que frescamente salen y se presentan y ya están las noticias, pues, ¿no? Ahora que lo retiran de la lista, pero ¿y quién pero nos ya, explica ya, cómo si, es que entró?
Claro, si el Jurado Nacional de Elecciones no se pone a revisar, el pueblo ni enterado.
Claro, no solo eso, en realidad más los medios que lo sacan, ¿no?
Claro.
Porque eso debieron haberlo revisado antes.
Sí, en realidad, claro, o sea, en el momento de que están seleccionando a los mismos candidatos, es donde los partidos mismos, bueno, asociaciones políticas en realidad, deberían empezar a ver, ¿no? ¿Quiénes deberían ingresar, quiénes no deberían ingresar, por qué razón, incluso ver cuáles son las propuestas o qué tipo de actividades podrían hacer y no de repente solamente pagar su cuota, por así decirlo, por un curul, ¿no? Bueno, no necesariamente en el Congreso, pero dentro de cada municipalidad, porque a la larga, si no, ¿dónde estamos? O sea, entonces, lo que me da a entender por partes también puede ser de que hay tantos delincuentes en la calle porque son delincuentes también los que están adentro, pues no sé, como dice, mono, simio no mata simio, ¿no? Entonces lo dejan salir, o sea, me están dando a entender
el
eso.
El simio no mata al simio.
Claro, no, por eso digo, o sea, ¿a dónde llega? O sea, son delincuentes y delincuentes, como delincuente a delincuente no le hace daño. Entonces, ya sé que tú eres un delincuente, bueno, vete a la calle, sigue trabajando, ¿no? Y
entre gitanos no se van a leer las manos.
Bueno, claro. muere un presunto ladrón tras ingresar a vivienda en San Miguel. En consecuencia, los miembros de la familia fueron encarcelados. Vamos con la nota a continuación en extremos.
En extrañas circunstancias falleció un presunto ladrón luego de ingresar a esta casa ubicada en la cuadra 3 de la calle Quispetito, en la urbanización Pando, en el distrito de San Miguel.
A la fuerza ha pateado la puerta, y ha entrado.
¿Sus intenciones cuáles habrían sido?
Robar, porque es un drogadito para robar.
Al interior de la casa se encontraban los cuatro integrantes de la familia Díaz Heredia. Ellos encararon al ladrón y se habría producido una gresca.
Y ahí estaba mi cuñado y mis sobrinos que lo han tenido ahí y pidieron ayuda al guachimán. Uh-huh. Y ellos lo han tenido pues ahí. De ahí en vida ha venido serenazgo, vino la policía y lo han sacado consciente al señor.
Fue la policía quien trasladó al presunto malhechor hasta la comisaría del distrito y posteriormente a una clínica local donde llegó cadáver.
Ya en la comisaría es donde le ha dado creo el infarto, pero parece que es por exceso de droga porque el señor es drogadito.
Ahí las personas que están implicadas, las que supuestamente han tenido la discusión con el occiso, están adentro.
La familia Díaz Heredia fue trasladada hasta la de Pincri de San Miguel para rendir su manifestación a la espera que se esclarezcan las causas del fallecimiento del hombre identificado como Becker Estrada Osorio, de 35 años.
Mi abogado me ha dicho que no haga ninguna declaración hasta que lo...
¿Puedo conversar con su abogado cuando venga?
Claro. No,
¿está viniendo?
¿Qué tal ostra? O sea, este sujeto rompe la puerta, se mete a robar, a violar, a asaltar y sabe Dios a qué más, y encima todo, y encima estaba drogado, y encima de esto la familia tiene que perturbar su tiempo, su horario, su imagen y ser interrogados como vulgares delincuentes.
Bueno, la ley lamentablemente es así. En este caso debería de ser pues deberían de haber, pues, cada caso debería meritar un tipo de proceso, un tipo de evaluación, ¿no? Cuando es casi evidente cómo se han dado las cosas. Pero la ley implica que tenga que investigarse al 100%, ¿no? Porque a veces ha habido casos también, no quiero decir que ese sea, porque no lo parece, parece que las cosas han sido tal cual como lo están refiriendo. Ha habido casos en los que de pronto en las investigaciones la noticia ha dado todo un vuelco, ¿no?
Claro, pero igual el beneficio de la duda siempre está ahí y, claro, y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Efectivamente, entonces no queda de otra que investigar hasta el final, ¿no? Muchos hemos visto, como Sandro ha sido parte de estas situaciones, ¿no? En las cuales alguien puede venir y acusarte de algo, donde aparentemente con pruebas, entre comillas, ¿no? Dicen, no, mira, sí, él me pegó, ¿no? Acá está mi certificado de médico legista, qué sé que el otro, ¿no? Entonces, cuando se realizan las investigaciones es cuando se va deduciendo qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, la ley tiene que funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, en este caso, pues, en realidad se han llevado a las personas a declarar, ¿no? Más que ser retenidos, evidentemente tienen que ir con un abogado. Ya el problema está ahí, porque incluso si el hombre no hubiera muerto, también hubieran tenido que ir a hacer la denuncia y por consecuencia seguir todo el proceso, ¿no?
Claro, acá lo noticioso es que se murió. Ajá. En realidad. Pero bueno, como dices, ¿no? Así el proceso natural de esas circunstancias, ¿no?
Sí, pues, no, aparentemente pues ya ahí van a en las investigaciones deducir si es que efectivamente este sujeto, por consecuencia de las drogas, más la situación en la que se presentaron las cosas, el hombre ha muerto, ¿no? Pero más que todo porque tenía un problema físico, evidentemente, ¿no? Pero o sea, él es el que estaba en una vivienda ajena y no estaba invitado, ¿no? O sea, no lo invitaron, claro. Ahí no era un huésped, no era un amigo, alguien de la casa se metió, irrumpió. Entonces desde ahí ya hay, pues, sabemos para dónde se inclina la balanza, ¿no? O sea, si le pasó algo a consecuencia de la discusión, le dio un infarto, él fue el que entró. O sea, la familia no tiene la culpa. La familia estaba defendiendo su espacio, ¿no? En su lugar, ¿no? Frente a alguien que venía a no solo a robar, sino en estos tiempos.
¿Quién sabe qué más?
Tú sabes que puedes también ser víctima, pues, de un asesinato, ¿no?
Claro, de una violación o tantas cosas que pueden en realidad suceder. O sea, uh-huh. En sí ellos están protegiendo lo que es suyo, ¿no? En claro. esa parte no hay delito.
Y aparentemente detuvieron al tipo y llamaron
al serenazgo, policía.
Y se lo llevaron.
Claro.
O sea, cumplieron con lo que tenían que hacer, ¿no? Claro, ni modo que se quede, dejaran ir a robarme, ¿no?
Claro, o sea, en sí no han hecho nada malo, se puede decir, ¿no? Ahora, que haya ocurrido de repente ciertas circunstancias...
Ya sería pues todo una cuestión diferente si es que las cosas de pronto, ¿no? Como a veces, ¿no? La noticia tomó un vuelco repentino. Claro. Cuando se supo que la persona, la víctima, en realidad era amigo de fulanito y había sido invitado el día anterior a la cena de no sé quién y se quedó a dormir y...
Claro, y puede ser también,
¿no? Sabemos qué pasó.
Claro, puede ser, puede que
y se encontró que no era droga, un veneno.
Claro, ¿no? Ya, o la familia está mintiendo completamente todo para que salga impune una persona, cosas por el estilo.
Claro,
que a veces pasa. Como a veces dicen, ¿no? La realidad supera siempre a la ficción muchas veces.
Ajá.
¿No? Y bueno.
Perfecto. Muy bien. Regresamos. Esto es Extremos, episodio número 508 en Sol Frecuencia Primera. La señal de la nueva era. Con ustedes el colombiano Manuel Lumen, el último romántico.
El último. Sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano, si me amas. El último. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en un parque, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa una rosa y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando.
Sol, comunicación no más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El último. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman besándose en un parque, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. Porque si es la rosa una rosa y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. No cambia el amor.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Escuchas La Gran Sol, Frecuencia Primera.
En el invierno 2018, creciendo juntos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial, porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías, que les libere. Alrededor del año cero, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus tres últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje, insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas, las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento. Por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Atento, porque en esta otra zona están pasando cosas importantes. En el siglo VII surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar. Pues bien, el Islam va ocupando toda esta zona, hasta llegar aquí, incluso hasta Roma. Y así, se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes, que en lugar de ver las similitudes de sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Luego te sigo contando. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla? Pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones, y en 1054 se produce una ruptura, el gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Pero paremos un momento, que no todo es degeneración en el cristianismo. Te hablo de los monjes benedictinos, que desde el siglo VI van extendiéndose por gran parte de Europa. Estos, siguiendo la esencia de la palabra de Jesús, se organizan en monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas, que por entonces era miserable. Esto es otra cosa, ¿no? Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo: la iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la reconquista, de 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado, a principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes, tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos dos episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos 6 siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje. Y ser hereje es ser enemigo de la Iglesia, así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no todos son sombras en la Iglesia. Antes te he hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda, pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas. Cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, las monjas clarisas y los dominicos y dominicas. Todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres. Mejor así, ¿no? Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica. Así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la Reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y, por tanto, jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero espera, que entonces llega la época de la expansión de Europa por todo el mundo. En la medida que los países de Europa van conquistando territorios, llevan ahí su religión y a sus misioneros, y el cristianismo se expande por todos estos sitios, más o menos así. Paremos un poco, que te cuento algo. San Ignacio de Loyola funda la Congregación de los Jesuitas, un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe. Y lo hicieron por todo el mundo, pero de forma algo diferente. En lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran, ellos luchaban por reorganizarles. Ante todo aquí. A los conquistadores no les gusta esta jugada y consiguen que el Papa les condene y los suprima. No más jesuitas por estas tierras por una temporada. Damos un salto hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición. Hasta ahora la Iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades. Pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos, sociales y científicos revolucionarios, y la Iglesia siente que son una amenaza de su dogma, por lo que adopta una actitud a la defensiva. Como reacción, se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso. Es necesario un nuevo concilio. Vaticano I en el siglo XIX. Reunión de obispos otra vez. Decisión, se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades. Ya ves, la Iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada. Menos mal que la moneda tiene otra cara. No te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así, a lo largo del planeta, la vida cristiana, y además, hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad. Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio, ya era hora. Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad.
Bueno, como vemos, todo el desarrollo de la Iglesia Católica ha sido...
Y ese cisma que tuvo con la Iglesia Ortodoxa, que pareciera que en realidad recoge más los orígenes, ¿no?, del catolicismo.
Claro, o sea, estamos hablando ya de muchos, muchos años, o sea, prácticamente desde... Bueno, se toma desde el año cero con el nacimiento de Cristo, pero más adelante donde realmente se forma... La Iglesia Católica ha sido, bueno, podemos dividirla en varias partes, ¿no? Sí, o sea, la parte de la persecución que sufrieron los cristianos en un inicio, posteriormente el apogeo del poder que también conllevó a, justamente como menciona, a bastantes guerras, más que nada económicas, más que nada políticas, por control de poder, ¿no? Como menciona, es parte del cisma que recibe la misma religión, lo que terminó ocasionando la aparición de muchas otras órdenes religiosas.
¿Y qué es lo que se vendrá? ¿No? ¿Qué es lo que se vendrá todavía?
Yo creo en realidad en lo que está sucediendo con todo esto, ¿no? Con la visión incluso del Dios propiamente que se habla en las religiones, que esto va a llegar a simplemente otro traspaso. Creo que la historia de la humanidad nos ha venido escribiendo y nos ha venido mostrando de que los dioses es algo muy fácil de reemplazar por una u otra circunstancia que aparezca en el momento, ¿no? En su momento se adoró al sol, se adoró a la luna, a los animales, teníamos a Zeus, a Atenea, a Ra, a Osiris y muchos otros dioses que poco a poco, tanto con el dominio de otras de otros pueblos, de otras culturas, terminaron siendo opacadas, ¿no? Mientras que los dioses griegos pasaron a ser romanos. No solo eso, como justamente con la era de las luces, ¿no? Cuando viene todo este renacimiento, el desligue de la propia población por parte de lo que vendría a ser la concepción cristiana, bueno, no cristiana, sino teológica, más que nada, entrando un poco más al homocentrismo, ¿no? Con la creencia de que el hombre es el centro de todo, empiezan a cambiar. Y creo ahora que la concepción de los dioses va a volver a cambiar en estos últimos tiempos, más con el apogeo tecnológico. Hoy en la actualidad se puede decir principalmente que una persona, salud Sandro, no puede vivir si no tiene el teléfono, si no está conectado a las redes. Es como prácticamente si la concepción de este Dios omnipotente que siempre está a la vigila de todo, de toda su creación, estuviera siendo reemplazado poco a poco por la tecnología. Hoy por hoy, hablando con lo que viene a ser la internet, que vigila, ¿no?, con lo que vendría a ser el internet de las cosas, con las agencias de como la NSA, que tiene muchas veces un control, un grado de investigación sobre toda la población, incluso Facebook, que en todo momento, que justo hace poco también ha estado en varios juicios por lo que venía a ser la privacidad de las personas, está siempre vigilando, está siempre conectado, está siempre viendo a las personas para, entre comillas, ir ofreciendo las cosas que más nos convienen, ¿no? Creo que el traspaso de ese Dios está sucediendo, ¿no? De un ser omnipotente, que siempre, bueno, omnipotente, omnipresente y omnisciente, está bajo las mismas condiciones prácticamente digitalizándose, se está volviendo un Dios digital, ¿no? Podría decirse que el nuevo Dios virtualmente ya está, es un sistema binario, estamos hablando de unos y ceros que está pasando por todo el mundo. Todo el mundo ya está viviendo muy dependientemente de esta nueva tendencia, y que no necesariamente está ocurriendo como ocurrió de repente con la Iglesia Católica en su momento, donde muchas veces el control de las masas venía por poder. Y ojo, no creo que la existencia de un dios sea malo. Justo como mencionaba en los programas pasados, no comulgó con ninguno. Pero de alguna u otra forma, nunca hemos sido tan civilizados como muchas veces nosotros decimos. Y muchas veces la religión es algo que ha frenado de que cometiéramos barbaries, que bueno, de una u otra forma sucedieron. Pero ahora en la actualidad, incluso con el control de todo, justo como mencionaron, el control de las masas, la hiperconexión que tienen las personas, la transposición de Dios, ¿no? De un ser que no tiene un cuerpo ficticio, pasa a otro que, a pesar de que no tiene un cuerpo ficticio, es un, digamos, un poco más tangible, ya que está digitalizado. Lo podemos ver en las computadoras, lo podemos ver en las redes, por interconexión con los celulares, con los smartwatches y todo ello, ¿no? Creo que más o menos, o sea, el traspaso de la concepción de Dios a través de las épocas va por ese lado y no pierde muchas de las categorías o de las circunstancias que sucedió. Al igual como dicen, ¿no? El hombre crea a Dios, Dios destruye al hombre y viceversa, va a seguir adelante. En este caso se tenía un Dios, el hombre se ha antepuesto sobre eso y creó otro Dios, lo eliminó al mismo poco a poco, ¿no? Y junto con ello también la creciente disminución también de creyentes a nivel global, también en otras religiones, ¿no?
Bueno, Juan Carlos Ferrando, que como saben ya está un poco restablecido junto a su pareja homosexual, él reside en Pacasmayo, estuvo en Trujillo ayer domingo por esta marcha del orgullo homosexual y dio declaraciones muy interesantes sobre el mal uso del lesbianismo en las películas y series y programas pornográficos. Adelante, escuchémosle.
Mira, cuando volteo y veo toda esta gente y toda esta maravilla de seguidores de los derechos, se me quita todo. Esa es mi mejor terapia, ver que todos somos uno solo y que estamos luchando por lo mismo. Para mí, esa es mi mejor terapia. Y por último, vamos sobre ruedas.
¿Cómo está la salud? ¿Cómo te encuentras actualmente?
Muy bien, mientras haya gente que vean que las lesbianas tienen derecho a darse un beso en todas las películas heterosexuales de pornografía, hay lesbianismo. Ahí los hombres, ¡bravo, bravo! Pero cuando las dos mujeres se dan un beso de amor y de cariño, ahí sí no. Maldita desgraciada, hay que patearla. Eso no, eso se llama hipocresía, doble discurso. Ese es mi mensaje. Un beso. Todas las películas porno heterosexuales tienen lesbianismo. Les encanta, para el morbo, ahí están. Para ahora que dos mujeres se dan un beso de cariño, ahí no existe el amor.
Don Carlos, un mensaje a toda la comunidad, ¿no?
Que vean esos ejemplos. Cada vez somos más. Desgraciadamente, de acuerdo a nuestra historia, siempre somos los últimos en todo. Hay que aguantar que nos queda, pero va a llegar. Lástima que no lo vaya a vivir. Ahora que me vivió esto, yo tenía pena de irme de este mundo sin jalarle la... No se iba a joder la Marta Chávez porque le iba a jalar las patas a la Hidra, a Chávez, a todos les iba a jalar las patas.
Una marcha por los derechos,
así
¿no?
Es, por nuestro derecho, por nuestro derecho, que mientras no seamos invisibles. Somos invisibles, pero somos visibles para cobrarnos los impuestos. Pagamos impuestos como cualquiera, y como cualquiera debo vivir, no bajo la batuta de quien quiera de ellos. O sea, me toca cumbia, hay que bailar cumbia. Para ahora que yo tomo mi música, nadie me la quiere
bailar. Bueno, no sé, Juan Carlos Ferrando es muy conocedor y ha viajado por el mundo. Ha trabajado inclusive en la BBC. Pero creo que le falta un poco actualizarse. La pornografía brasilera es un poco más inclusiva en el espectro orástico. Y sí, pues no solamente es que salen mujeres, salen hombres también, hacen mezclas, y no solamente para el tema sexual, sino también para el tema amatorio, ¿no? Pero en general hay una tendencia, pues sí, a lo que él dice, ¿no? De, de que la pornografía, entre comillas, heterosexual, tiende a permitir para el esparcimiento, más que para por un tema amoroso, para el esparcimiento heterosexual, el ver a dos mujeres teniendo aparentemente sexo, como una forma, pues, de parte de la formación que muchos heterosexuales hemos tenido.
Claro, y también entendí eso, ¿no? O sea, en las películas, bueno, como tú dices,
porno,
se actualizaron, ¿no? Pero igual es ficción, pues. O sea, que si
no lo... siempre es ficción, ¿no?
Bueno, salvo que estén haciendo un documental, pues no, están en un reality, ¿no?
Bueno.
Están siguiendo, entonces estás viendo efectivamente a dos mujeres lesbianas que se quieren, se
aman. O bisexuales, ¿no?
O bisexuales.
O pansexuales también.
Que se aman o lo que fuere y
están Eros.
Teniendo pues una relación. Pero en la mayoría de los casos, las películas pornográficas, de su fin, su orientación es el entretenimiento, el placer sexual para, en este caso, para los hombres, ¿no?
Y mujeres.
También, ¿no? Pero digamos que el usar a dos mujeres teniendo sexo en este tipo de películas pornográficas, en realidad el fin está dirigido hacia los hombres, porque es a los hombres a los que les causa mayor placer ver a dos mujeres teniendo sexo, no que se están que teniendo una relación de verdad, ¿no?
Claro.
Es lo que dice Ferrando, ¿no? O sea, que si en la calle las ven a dos mujeres dándose un beso de verdad, ahí sí es censurable y las juzgan y todo lo demás. Pero sin embargo van a sus casas y escondidos o con su pareja o solos o con lo que fuera, tienen su película porno, se la bajan de internet, qué sé yo, y buscan, ¿no?, que hayan dos mujeres teniendo sexo.
Claro, eso ya viene más por el morbo, el fetiche, ¿no?, de ver lo que comúnmente no se vería y lo que queda en las fantasías de la persona.
Ajá.
Bueno, como mencionaste, es ficción, ¿no? La ficción no siempre corresponde a la realidad. No sé exactamente si tomarlo como un grado de doble moral, como dice, ¿no? Un falso discurso.
No, o sea, lo que él se refiere es que muchas de las personas que juzgan y que salen en contra de la marcha gay, del orgullo gay en este caso, o de los derechos de las personas homosexuales, o sea, hacen estas marchas y declaran en contra e insultan incluso, ¿no?, a estas personas, sin embargo, a puerta cerrada se placen,
no, claro,
de ese tipo de películas.
Claro, sí le entiendo eso, solo que, como digo, como es algo muy muy del libido propio de una persona, muy del deseo, no sé si llegar a tomarlo exactamente como, aparte que es ficción, una persona cuando mira algo, ya sea en la televisión, en el celular o en el dispositivo que le cuente un tipo de historia, es consciente de que es una ficción, ¿no? Y vive esa ficción, y por eso digo, o sea, no sé si exactamente pasarlo. Ya,
pero es que alguien que compra una película pornográfica no lo hace como que, voy a ver una película para entretenerme, o estoy viendo mi celular y me pongo a ver. Lo hace porque que quiere tener porque deseo sexual, pues, ¿no? Porque eso es lo que le motiva y le llama. Eso es lo que él le llama doble discurso, ¿no? O sea, tú no puedes juzgar tan abiertamente y con insultos y todo algo que en realidad después buscas para tu placer.
Claro, que otra
entonces
cosa.
Tú dices, no, pero ¿te gusta o no te gusta?
No, pero ya estamos hablando de lo que es la realidad propia de las cosas que suceden en el mundo y de lo que vendría a ser ese momento de fantasía que muchas veces, bueno, sí, sobresale, ¿no? Como digo, es más el morbo, el fetiche de repente muchos hombres, ¿no? Como dices, el fetiche es de estar con dos mujeres a la vez, que no se le va a cumplir así porque sí, ¿no? Y si se le cumple, bueno, bienvenido sea. Pero en ese juego de, ¿no?, es que llegan a tal, por eso digo, o sea, no sé necesariamente. Creo que lo otro que ya viene con la falta de respeto es más el grado de empatía que tiene con otra persona, ¿no? La sensibilidad y todo.
Sí, pero si tú no estás de acuerdo
todo.
Con algo, no deberías estar de acuerdo en lo absoluto, pues. O sea, si a ti no te gusta que dos mujeres se estén besando, consideras que eso es cochino, digámoslo, ¿no? Desde el punto de vista que ellos lo dicen o lo proclaman. Entonces, ¿para qué ves también entonces una película así si te parece cochino, ¿no? Ahí sí no te parece cochino.
Es que también ahí entra lo que...
Tienes que ser consecuente con lo que haces, con lo que dices. Así sea ficción. Hay gente que, por ejemplo, sí le molesta e incluso viendo una ficción dice, ay, no puedo ver eso. Y no lo ven porque no les gusta. Ya, en todo caso, en ese caso son más honestos, ¿no? Pero hay mucho del tipo de personas que juzgan algo que luego sí les place. ¿no? Entonces ahí viene el doble discurso, ¿no? Porque entonces está siendo hasta cierto punto medio hipócrita, pues, ¿no? O sea, juzgas algo, no quieres ver, no quieres que se dé. Sin embargo, incluso al comprarlo o a bajarte una película, está fomentando a que ese tipo de conducta también se dé.
Claro, o sea, sí entiendo también ese punto, ¿no?, que mencionas. Pero más me voy, como te digo, por la circunstancia, ¿no? O sea, una cosa sucede en y la otra va más a lo privado. Pero sí, o sea, sí llego a comprenderlo. Ahora, otra cosa es que no sé si llegarlo a tomar como si fuera un doble discurso, ¿no? Que es otra cosa.
Claro, lo que pasa es de que se supone que una... Bueno, desde mi punto de vista, una persona tiene doble discurso cuando, así sea en el ámbito privado, tienes una doble cara, pues. O sea, es como salir y decir en la calle que una actitud machista, no, yo soy el que lleva los pantalones en la casa, una cosa así, ¿no? Yo, sí, mi mujer, que saca la otra, y cuando claro. Llega, sí, sí, mi amor, sí, sí, no sé. Entonces... en realidad no eres lo que dices ser, ¿no? Bueno, no antes, piensas como sí. Dices que piensas.
Antes de irnos al corte, ya está listo Javier para entrar con sus importantes comentarios. Increíble, Laura Bozzo será invitada de honor en celebraciones por la independencia del Perú en los Estados Unidos de América. La comunidad peruana de Estados Unidos invitó a la conductora de televisión Laura Bozzo para que sea parte de las celebraciones realizadas en dicho país por la independencia de Perú. La carta dice: me es grato dirigirnos a usted a nombre de la Peruvian American National Council, PANC, institución que organiza el 197 aniversario de la independencia del Perú en la ciudad de Washington, District of Columbia, Estados Unidos, para invitarla a que nos acompañe como nuestra invitada de honor en los siguientes eventos, y señale el documento enviado por la comunidad peruana. El evento se realizará el 19 y 20 de julio en la ciudad de Washington DC y también contará con la presencia de diplomáticos, autoridades y políticos norteamericanos. Asimismo, en nombre de la comunidad peruana americana, se le hará entrega de un reconocimiento en nombre de todos los peruanos en la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Este reconocimiento es por su destacadísima labor como presentadora de televisión, representante auténtica y legítima del pueblo peruano y abogada exitosa en el Perú, México y el extranjero. Señala la invitación. Cabe mencionar que a esta celebración el año pasado se invitó a Malconchita. Bueno,
pero qué carajos.
Sin palabras.
Sí y no, y no sé qué decir. Yo no soy todos los peruanos, pero soy parte de todo el grupo y no estoy a favor.
Yo tampoco.
Y estoy reconociendo por obligación a alguien que...
Que es una vergüenza nacional, sí, pues, ¿no?
Sí, que nos ha hecho pasar incluso momentos vergonzosos a nivel internacional también. No sé qué clase de reconocimiento y no sé por qué exactamente se le debería dar, no fuera de lo que dice en el diario de La República, me estoy equivocando, ¿no?
Sí, en La República, en Correo, en varios salidos.
Sí, o sea, no sé exactamente a razón de qué, por qué, pero como digo, soy parte de todos los peruanos y no estoy a favor de... ¿No? Debería haber una nota, ¿no? Exceptuando a Jorge Carvajal ahí.
Y ahí sigue un montón de gente también,
¿no? Claro, ahí sí le entregan.
Lo que pasa también es de que estos grupos, esas, no sé si son asociaciones, juntas de... ¿no? De que, o sea, las personas que forman parte de este grupo de evaluación o de selección o de celebraciones, que se encargan, ¿no?, de hacer esto, pues no necesariamente representan pues el sentir de todos los peruanos, ¿no?, sino que representan su sentir, ¿no? A él, sí. Ellos les gustará, pues, ¿no? Verán, es lo único que verán de Perú en el extranjero y dirán, ay, entonces lo invito, ¿no? Al Melcochita, o, no sé, lo que ellos piensan que como es del Perú, como es, claro, peruana supuestamente, entonces y y se ve allá, entonces dicen ahí, entonces la llamo porque todo el mundo la conoce, ¿no?
Sí, creo que deberían dárselo más a Bruno Pinasco que a ella.
A Bruno Pinasco.
Claro, con toda la contribución que hace también para la difusión de cine, justamente lo que habla también.
Pero capaz incluso, allá no la ven, no lo ven.
Ese es otro problema.
Claro, entonces ¿no? es por eso.
¿No? Sí, sí.
Es como que acá también, ¿no? En los canales de señal abierta tenemos un montón de figuras públicas, entre comillas, que hacen el papel
Marco Aurelio,
de artistas, ¿no? Porque se les ha dado la difusión mediática, pero sí. Que artistas en realidad no tienen nada, ¿no? Simplemente son
con el sobrenombre
personajes que salen en la pantalla y que se les ha hecho la fama, ¿no?
Claro, como todos esos personajes de combate, de guerra, que los llaman artistas, ¿no? Y en realidad...
Claro, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Capaz dentro de ellos sí hay un artista, ¿no? Pero no ha trabajado su imagen por ese lado.
Claro.
En fin. Bueno,
y la cereza en la torta.
Pero el canal los pone, ¿no? Entonces, y el entorno que ve eso lo asume como tal.
Sí, pues.
Y la cereza en la torta es la siguiente: la actriz mexicana Daniela Castro interpretará a Laura Bozzo en su serie biográfica.
Okay. En fin,
me eximo de mayores comentarios de esta mujer impresentable. Vamos a regresar, viene Javier en unos momentos, va a estar con nosotros en segundos, nada más en minutos, aquí en el programa. Volvemos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¡Gracias! es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Escuchas La Gran Sol, Frecuencia Primera.
En el invierno 2018, creciendo juntos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en Antena en Extremos, episodio número 508. Vamos a entrar en contacto con Javier Tobar Jagger. Él es nuestro comentarista, nuestro amigo psicólogo, como siempre, como cada semana, y va a estar con nosotros, ahí está ya, para su sección de comentarios acostumbrados. Javier, bienvenido al programa.
Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas por tenerme una semana más. Saludos a todos los que nos están escuchando y a todos los que están en este momento acompañándome en la radio, ¿no?
Adelante.
Bueno, hoy vamos a hablar, hay algunos temas muy interesantes. Vamos a conversar primero hablando acerca de esto que vamos a llamar el cerebro en piloto automático. Estoy hablando de cuando estamos haciendo alguna cosa y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Digamos que no somos conscientes de que lo estamos haciendo. La primera pregunta surge y es, ¿cuándo es que ello nos sucede? Bueno, esto pasa en verdad cuando realizamos tareas monótonas y que hacemos todo el tiempo. Nuestro cerebro configura usualmente una pauta, una forma de accionar que responde a un truco, vamos a decirle un truco del cerebro, para poder descansar. Después de todo, el cerebro gasta muchísima energía todo el día, todo el tiempo, ya sea al ejecutar alguna acción o no. Incluso cuando estamos durmiendo o cuando parece que no estamos haciendo nada, nuestras ondas cerebrales, especialmente las ondas alfa, las ondas beta, mantienen un constante accionar todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando realizamos acciones que repetimos una y otra vez, nuestro cerebro predice lo que el cuerpo necesitará hacer y puede permitirse descansar, descansar de mantener una particular atención del medio. Y lo que es interesante es de que el cerebro puede calcular, puede predecir lo que va a ocurrir alrededor, lo que va a ocurrir después. Entonces parece que no estamos haciendo nada, pero en realidad nuestro cerebro no descansa, ¿no? Descansa solo cuando morimos, ¿no? Eso es una pauta básica además. Bueno, en esencia, nuestro cuerpo y nuestro cerebro, de forma particular, es una máquina de procesamiento de información muy potente, que tiene la capacidad muy interesante de predecir, como decimos, ¿no? Ahora, esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque nos permite suponer que puede haber ciertas acciones que podemos realizar con gran diligencia y cuidado sin ser muy conscientes de ello, ¿no es cierto? Pero ¿podríamos aprender entonces y ser conscientes de ello en ese mismo estado de conciencia? Es una pregunta interesante. Hay que puntualizar quizás primero de que estamos hablando de un estado de conciencia dentro de la vigilia. Digamos que hay muchos estados de conciencia, ¿no? Comenzando por la vigilia, que es el estado en el que estamos atentos y atentos al medio y conscientes del medio, pasando por otros estados como puede ser ensoñación, etcétera, etcétera, hasta llegar al sueño, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que empieza, bueno, por la recepción de información a través de los canales sensoriales del cuerpo, que pasan luego a través de las redes neuronales, llegan al cerebro, donde se realiza un ejercicio de asociación, una vinculación con información previa y finalmente se genera un resultado, ¿no? Un output, ¿no? El cual puede implicar, como que no, el almacenamiento de la información que llegó hasta nosotros. Como hemos visto, cuando estamos en piloto automático, nuestro cerebro sigue funcionando, por lo que estamos recibiendo información todavía. Nuestros centros sensoriales están funcionando, puesto que estamos aún en vigilia, ¿no? Pero lo que falla no es el canal de recepción, es la atención con que se recibe tal información. Cuando estamos en piloto automático, no prestamos atención a nuestro alrededor, porque nuestro cerebro, como decíamos, ya mapeó la situación, ya calibró la situación, ya predijo lo que va a suceder. Entonces necesita, digamos, prestar suficiente atención para seguir funcionando. Entonces, uno diría, bueno, porque no prestamos atención, entonces la información llega y se va. Como diríamos coloquialmente, de repente entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Pues sí, eso es parcialmente cierto, ¿no? Ante la poca atención, finalmente la información llega, pero se retiene poco o nada del mensaje. Pero aquí entra un detalle muy muy interesante, y vamos a hacer un match con el tema de la publicidad, porque en publicidad se usa mucho esto, ¿no? La gente está prestando atención, no sé, a su partido de fútbol, a la novela de turno o a las noticias. Hay un momento de break mental. El cerebro descansa básicamente durante los cortes comerciales. Esa es de hecho en parte la razón por la que existen las cortes comerciales, ¿no? Porque, digamos, mantener una atención permanente durante, no sé, una hora o 45 minutos que dura el show, todo de plano, usualmente es bastante exigente, ¿no? Entonces, ya, durante los cortes comerciales hay un descanso cerebral. Ya no estamos prestando la atención que prestábamos antes. Y podemos estar distrayéndonos con mil cosas. Pero ponen la publicidad. ¿Por qué lo harían si en teoría en ese momento no se está prestando atención y no se retendría información? La clave en el caso de la publicidad y en el aprendizaje es la repetición. Probablemente la gente que vea la novela pues no recordará el réclame que sale a cierta hora, no recordará las primeras 5, ni las 10, ni de repente las 15 veces en que se repite. Pero si uno ve la misma novela todos los días, la misma hora, y todos los días también la misma hora te ponen el mismo réclame y uno está expuesto a ello, uno termina aprendiendo. Uno termina grabando el mensaje y hasta uno termina interiorizando también el mensaje que se nos brinda. Entonces esto abre un campo muy interesante. Yo sé que de ella, digamos, se da un ejemplo en la publicidad, un ejemplo, digamos, muy tangible, pero abre también todo un amplio pasaje para la investigación, porque precisamente hay muy poco estudio que relacione la actividad cerebral, digamos, pero la actividad en general durante esos espacios de descanso mental. Como decíamos en un inicio, siempre se ha pensado que en esos momentos de descanso mental uno no piensa, uno no genera ningún tipo de información, pero nos damos cuenta que existe la posibilidad de un aprendizaje en esos momentos y que además está siendo aplicado en la realidad, en nuestra cotidianidad. Entonces abre todo un campo muy interesante que puede usarse, digamos, para muchos fines, pero un campo de investigación muy interesante, ¿no?
Excelente, Javier. Ahora, esto me hace recordar, estaba meditando mientras estaba escuchándote, la época del recordado y exitoso programa Amanecemos Contigo en Radio Inca, que era después de medianoche a 6 de la mañana, prácticamente en muchos casos sin cortes comerciales y sin música pregrabada, todo era en vivo, con una exigencia mental formidable, especialmente para quienes conducíamos. Y había ocasiones donde yo mismo me sorprendía de mí mismo, me sorprendía a mí que me encontraba hablando y yo me sorprendía, oye, como que estuviera yo escuchándome, pero no, yo era el que estaba hablando, pero estaba hablando en automático. Como que a eso se refiere lo que estaba comentando el documental.
Claro, claro.
¿Cómo puedes hablar en automático?
Lo que pasa es que, digamos que, es que realmente uno no está hablando en automático. En apariencia uno no está haciendo, digamos, uno no está procesando la información conscientemente, pero eso no significa que la información no se esté procesando, sino que el cerebro en general y la mente, ¿no? De alguna forma crea estos pasajes digamos, no sé si llamarle pasaje, pero de algún tipo de engaño, algún tipo de estrategia, creo que estrategia es el término, una estrategia de capitalización, digamos, de energías, como decimos. Entonces, no es que no estés pensando. Si no estuvieras pensando, de repente no podrías decir todas las cosas que dices, sino que simplemente tú, digamos, las asociaciones ya se han creado en tu cerebro previamente. Eso ya está ahí encriptado, lo tienes ahí, la información está ahí. Entonces simplemente sale de forma, digamos, natural, de forma secuencial, porque ya está prescrito, ya está guardado, ya está encriptado. Entonces no es que haya habido, no es que no haya un razonamiento, no es que haya un proceso previo para todo lo que tú hayas dicho, sino que simplemente hay un digamos, una estrategia de aminorar la energía, haciéndote a ti percibir como que estuvieses pensando menos. Pero no significa que no haya habido un pensamiento previo, no significa que no haya habido un razonamiento previo. Solamente que en ese momento, digamos, simplemente sale casi en automático, ¿no? Pero el punto es ese, no es que no seas consciente de lo que estás diciendo, porque esa información tú ya lo has analizado, tú ya lo has asociado. Simplemente es una estrategia para hacer que tú gastes menos energía y puedas continuar durante toda la hora que obviamente te dejas sumamente exhausto, ¿no?
Comenzamos así como dice Sandro, entre comillas, a hablar en automático, y de pronto también decimos algo que no tenía nada que ver con el programa, ¿no? Cuando ya, ¿te acuerdas una vez? Creo que a Joseph le pasó que comenzó a hablar y no entendíamos qué estaba diciendo, y era como que estaba en el programa y a la vez había comenzado a soñar, ¿no? Oh. Comenzaba a decir algo que a veces también no le puede pasar, le ha pasado. Claro. como por ejemplo cuando estaba en cuando fuimos, ¿no?, a Churín, yo estaba, ¿por qué fue que tomé medicina? Estaba con la gripe, pues, ¿no?
Creo que sí.
Entonces tomé la con una pastilla para la gripe, y en Churín precisamente vas a relajarte. Entonces me comenzó a dar un sueño, pero así fuertísimo, y Sandra me estaba hablando, y yo en mi mente había otra historia, y le comencé a contestar. Yo sentía que estaba hablando otra cosa y yo me decía, ¿qué? Pero yo estaba, no sé, caminando en Lima, no sé, estaba en otra cosa, ¿no? Y era como que, pero estaba despierta, supuestamente, y lo miraba, pero era al mismo tiempo estaba ya soñando, una cosa así.
Claro.
Javier, una consulta, mira, lo sí, que claro. También hacemos, digamos, el proceso de respirar, parpadear, todo eso también está en automático, entonces.
Sí, bueno, lo que tú dices de parpadear, al menos, sí, o sea, es una reacción biológica frente al ambiente, ¿no? O sea, se necesita parpadear, ese tipo de acciones, claro. Para mantener cierta atención y toda la cuestión, sí, eso sí.
Claro, o lo que vendría a ser en este caso, digamos, cuando, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando están extremadamente cansados y terminan caminando y durmiendo a la vez, eso también está relacionado a...
Claro, es un poco lo que menciono.
Claro, más
claro.
O menos. Porque está en movimiento, cuando te digo eso, que tomé la pastilla, no estaba sentado, echada, estaba caminando así, y Sandra me hablaba, y de pronto en mi cabeza, no sé, ya no, ahorita no me acuerdo, pero era como decir
Te movías por inercia.
Claro, no, me movía por inercia y comencé a decir, pues porque Jorge está acá con el... Ha traído pan con queso. Claro. No había nadie más, ¿no?
Claro, lo que pasa es que uno tiende a pensar en que los niveles de conciencia o que la conciencia funciona simplemente en dos estados, ¿no? Es lo usual. La gente suele pensar que es o estás despierto o estás dormido. Pero el punto es que la conciencia tiene varios niveles. Y entonces puede ser que una persona esté... Los niveles son básicamente vigilancia excesiva, cuando estás como que súper vigilante, súper atento a la situación, usualmente relacionado cuando de repente estás en una situación de estrés, ¿no? Tienes la atención normal, ¿no? Digamos, a niveles medios. La vigilancia relajada, que es básicamente lo que hemos discutido hoy día, ¿no? Que es un estado de conciencia, de vigilia, estás consciente, pero por otro lado estás de repente en otra, ¿no? No estás siendo de repente muy consciente, muy racionalmente hablando de lo que está sucediendo, pero estás en vigilia, estás presente. Luego viene otro nivel como es la ensoñación, que puede ser un nivel en el que de repente en ese momento tú te encontrabas, en que ya estás media cansada, ¿no? Entonces estás empezando a entrar en este estado y de repente ya surgieron imágenes visuales que de repente no corresponden a la realidad. De repente tus ideas están menos organizadas, son menos relacionadas con lo que está pasando en el medio exterior, porque pierdes conciencia del medio exterior. Y así hay otros niveles, como de repente el sueño ligero, el sueño profundo, como último nivel de conciencia. Entonces, si lo vemos de esa forma, entonces nosotros transitamos diariamente y en todo momento por esos niveles. Entonces, en cualquier momento podemos entrar pues en cualquiera de ellos, ¿no? Como comentabas tú en tu experiencia pues en la radio, o en otros contextos, o también a través de medicación que regula estas cuestiones, ¿no?
Muy bien, Javier, ¿qué más tenemos?
Bueno, tuvimos la noticia lamentable esta semana, que han estado comentando ustedes anteriormente, sobre esta señora, ¿no? Que venía a Salchipapas en el norte,
Juanita,
que fue rociada con gasolina. Sí, Juanita Mendoza Alba, ¿no?
En Cajamarca.
Sí, exactamente, en Cajamarca. Entonces, primero, debo decir, lamentable noticia, lamentable tener una semana más teniendo que conversar acerca de este tema, pero es importante. Vamos a comenzar diciendo algo que yo estoy seguro ya hemos dicho, pero nunca está de más volver a repetirlo. Volver a decirlo. La problemática se da realmente por la existencia de entornos como nuestro en que se avala la violencia, ¿no? En gran medida el problema es que tanto hombres como mujeres crecemos y nos desarrollamos en un ambiente de fuerte machismo. Lamentablemente, como este señor, hay personas que no distinguen el machismo como una conducta negativa, ¿no? Esto en gran medida pues consecuencia de la normalidad de estas conductas, ¿no? De actitudes que denigran a la mujer, que como decimos son avaladas por la sociedad, ¿no?
Javier, ¿estás con nosotros?
De acción alguna por parte de las... Sí.
Sí, se fue tu voz. Continúa, por favor.
Claro, lo que decía es que, lamentablemente, bueno, se discute más el tema y eso es importante, pero existen centenares de denuncias que no derivan, pues, en acción alguna por parte de las autoridades, ni en tiempo ni en forma, ¿no? A veces se demora muchísimo en resolverlo o lo hacen dando solamente, no sé, dando cualquier sentencia.
Claro, y
no
como esto ya es en la calle y es algo escandaloso, obviamente por ahí la gente dice policía, y bueno, la policía viene y ya le da el curso, ¿no? Pero a lo que íbamos es, ¿por qué esta recurrencia está pasando? ¿Qué está pasando con esta sociedad?
Claro, a ver, vamos a conversar entonces un poco acerca de la psicología del agresor, vamos a llamarla así, ¿ya? Porque vamos a hablar acerca de los agresores. Usualmente una persona agresiva, violenta, convive con alguien que soporta su abuso, ya sea porque no tiene más remedio, por falta de independencia,
como económica,
puede ser, o por temor.
Más o menos como la dependencia de un sádico y un masoquista.
Claro, básicamente esa puede ser el patrón que se va dando, ¿no? Pero si nos damos cuenta, si existe ese tipo de relaciones, en gran medida es porque porque existe pues un medio que lo avala, que lo permite, ¿no? ¿Por qué las personas pueden ser tan violentas y agresivas? Es una gran pregunta. El origen de la agresividad tiene tanto bases biológicas como sociales. Y en algunos casos puede estar relacionado, sí, con trastornos psiquiátricos. Pero no vamos a hablar de trastornos psiquiátricos porque lamentablemente cuando se hace, se tergiversa y se pone a todos estos señores dentro de la misma bolsa y se dice que es porque tienen problemas mentales y no se aborda el tema social de fondo. Entonces, vamos a centrarnos en que hay personas que aprendieron en parte el comportamiento violento para obtener poder. Sí, o sea, vamos a centrarnos en temas más sociales. Son irritables, explotan fácilmente y les cuesta mucho controlarse, ¿no? Ese tipo de individuos responden usualmente según sus emociones. Eso puede llevarles a dispararse de repente con ira, agresividad, ansiedad, frustración y de repente algunas situaciones como puede ser celos, envidia. Todo eso, digamos, convive dentro de ellos, ¿no? Importante es lo que decíamos siempre, y es que tenemos que empezar a educar, ¿no? Porque, o sea, estas bases sociales son construcciones sociales, es lo que también decíamos, que son avaladas sí por un ambiente, por una comunidad, por una sociedad que lo legitimiza, pero precisamente por eso, por ser construcciones sociales, se aprenden, ¿no? Y se construyen. Se construyen y se deconstruyen, y esa es un poco la tarea, ¿no? Y la educación está en primer, digamos, lugar para poder modificar esas cuestiones en este nivel, ¿no? Nivel cultural, nivel social. Nuevamente, la cuestión de por qué existe esto, por qué se dan estas cuestiones, no hay una respuesta categórica, única. Se da como consecuencia de diferentes niveles.
¿No te parece, perdóname la interrupción, que como que ven en la televisión y me dicen, oye, mira, el otro lo hizo, yo también tengo que hacerlo, ¿no? Él pudo, yo también.
Claro, claro. Pero bueno, eso habla finalmente de lo que comentamos hace un momento, acerca de la legitimización de este accionar, ¿no? Y cómo la sociedad de una forma avala, respalda, o incluso en algunos contextos, podría decir, incluso les da mayor relevancia a estos hombres que tienen esas actitudes con las mujeres, ¿no? Digamos, tiene sentido en un contexto como el nuestro. Esta persona que dijo estas cosas, que según él al menos tomó la decisión en base a ese razonamiento, hablamos de un razonamiento muy precario además. Pero bueno, yo creo que el tema está ahí, ¿no? El tema está en el cuestionamiento de cómo nuestra sociedad está llegando a este punto, y cómo la educación puede ser probablemente el medio para modificarlo, para cambiarlo, para generar un cambio. Ahora, ¿por qué esto se está dando ahora más que antes? Yo no sé si es que se está dando ahora más que antes, honestamente. O sea, igual entiendo de que hay una exposición bastante amplia respecto a estos temas y que de repente por eso también se escucha más, ¿no? O de repente hay más conciencia de que es un problema. De repente en las noticias antes no abordaba mucho estos casos precisamente porque estaba más avalado. Ahora que es un tema discutido, que es un tema incluso controversial, es que se está tomando más atención y por eso aparece probablemente más en los medios. Pero me parece que, o sea, no estoy muy seguro de que realmente haya habido una escalada necesariamente. De repente sí, en cuanto a la difusión, y eso está bien porque finalmente responde a la visibilización de esto como una problemática, y eso es lo importante, es visibilizar esto como una problemática. Ahora, yo no sé si es que, como te digo, se puede decir que ha habido una escalada en la proporción.
En la proporción no creo tanto, lamentablemente creo que hay muchísimos casos como estos que se dan todos los días, que hay miles de denuncias que no prosperan también porque las personas, las chicas, ¿no?, mujeres que van a hacer la denuncia no encuentran mayor apoyo y de pronto lo dejan ahí, y muchas que ni siquiera se atreven a llegar a hacer la denuncia. Que este caso concretamente de quemar a una mujer con gasolina, puede ser que sí haya un factor de imitación, puede ser, porque ya este tipo lo hizo, yo también lo hago, pues también te puedo quemar. O sea, se le ocurrió la idea de cómo puedo dañar a esta persona, igual como fulanito que tiró gasolina, ¿no? Lo voy a hacer, ¿no? Pero esa es digamos la forma, ¿no?, que cogió este sujeto para actuar de esa manera, ¿no? Pero el fondo en sí de dañar ya lo tiene ahí como costumbre. Según las noticias dicen de que este sujeto en realidad era la expareja de la hermana de la víctima. Y como se separaron, la hermana lo dejó. Este hombre ha estado durante un buen tiempo amenazándola e incluso la ha golpeado. O sea, ya es un agresor permanente, ¿no? O sea, la ha estado agrediendo constantemente a esta chica, aún estando ya separado, fuera de la relación. Y la amenazaba diciéndole de que se iba a vengar de ella con lo que más le dolía, ¿no? O sea, un ser querido en este caso, ¿no? Debe querer mucho a su hermana, la chica, y dijo, ay, con ella me la voy a agarrar, ¿no? Y además, encima, el hombre este ya había estado detenido antes porque es traficante de drogas, porque forma parte de una banda de sicarios, sin embargo estaba libre. Entonces ya era una costumbre suya, ¿no? En su mente, en su forma de vida, en su entorno, eso es lo que él tenía que hacer, ¿no? Porque eso es lo que hace, según su mentalidad, un hombre, ¿no? Digamos que lo que está notándose acá o se está dando a conocer en los medios, porque es lo que los medios recogen como noticia, es el hecho de que también agrede a una mujer usando, en este caso, la gasolina para quemarla, ¿no? Igual que en el otro caso. O sea, la noticia es esa, en realidad. Así como ocurrió con esta chica Avi, ahora hay otro caso allá que se está repitiendo. Pero la sociedad en realidad ya está enferma desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde hace mucho tiempo tenemos una sociedad que constantemente vive en la violencia y que cada vez se ha ido normalizando más. Se ha ido normalizando porque el mismo entorno lo ha tomado así, por una cuestión probablemente de machismo, y también por una cuestión también de sistema. O sea, justo hablábamos acá en el programa del hecho de que este hombre que sea libre, ¿no? Entonces eso como que también le da el poder, ¿no? De decir, yo puedo hacer lo que me da la gana porque nadie me va a meter preso. O sea, me meten preso, salgo rápido. Porque si con todos esos antecedentes estaba libre, entonces para él pegarle o quemarla o agredir a una mujer será nada, pues, ¿no? Sin embargo, en este caso, por las características, se volvió una noticia y probablemente, por ser una cuestión que se ha convertido en mediática, entonces sí vaya preso un tiempo más prolongado del que ha estado antes.
Claro, igual sí, pues hay algunos elementos interesantes que has dicho, pues, ¿no? Porque estamos hablando de personas con comportamiento violento, ¿no? Y por eso en muchos de esos casos igual, así como digamos tienen antecedentes de repente de violencia doméstica, violencia familiar, también tienen antecedentes, como dices tú, de repente no sé, algún tipo de comportamiento vandálico, quizás algún consumo también, pero sí, pues claro, de alguna forma entiendo de que al ser la noticia, al ser esta cuestión de que se repite el método, se vuelve más sensacionalista, ¿no? Pero creo que igual no debería alejarnos del problema de fondo, ¿no? Porque así como él, seguramente muchas otras personas van a seguir imitando este comportamiento, este medio, ¿no? Llama la atención, sí, que él lo diga de esa forma, ¿no? Que él mencione que haya sido como que una copia, ¿no? De lo que pasó lamentablemente con Avi, ¿no? Eso igual habla bastante de poca capacidad de, bueno, en general, ¿no? De reconocimiento del otro, ¿no? De empatía, además probablemente también de un tema, algo también importante en su caso al menos, un tema de planeamiento también, ¿no? Porque si es que él, digamos, no fue algo tan impulsivo finalmente, no es que haya encontrado un tarro de gasolina y se lo haya lanzado porque fue lo menos que encontró, sino, digamos, si es que ya vio el caso anterior, ya lo planificó, compró la gasolina, digamos, pero ya ha tenido un planteamiento previo, probablemente ya hablemos quizás incluso de algún tipo de problema mental un poquito más complejo, ¿no? Que tampoco no podría aseverar, ¿no? Por la falta de acercamiento al caso, ¿no? Pero el punto es ese.
Tomemos en cuenta que en el caso de Avi, el sujeto ese también lo planificó, ¿no? Porque claro. Él sabía a lo que estaba yendo, ¿no? O sea, la esperó a la chica que salga del trabajo, la siguió, subió al mismo bus, ya tenía el recipiente con la gasolina, o sea, todo preparado, y no tenía una enfermedad mental, porque
no, es lo que claro.
Los resultados de los exámenes ha arrojado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Volvemos al mismo punto, ¿no? De lamentablemente es una cuestión de formación. Se está formando a personas que con, o sea, en este caso hombres básicamente y mujeres también, porque mujeres que lo permiten, aunque en el caso de esa chica de Ivy, ella no llegó a tener ninguna relación con ese sujeto, ¿no? Le huía. Claro. ¿No? Entonces, de normalizar ese tipo de conducta, de creer que porque tienen la obligación de acceder a sus requerimientos, ¿no? Y es lo mismo que está pasando en este caso. O sea, el sujeto este le echa la gasolina a la hermana de la expareja, porque como ella no quería regresar con él, entonces a ver cómo te frigoría. Ah, ya, entonces no te tira a ti, la voy a dañar a la hermana, ¿no?
Claro. Ahora, hablando de repente un poco acerca de la educación, que es lo que siempre es central en estas cuestiones, en la India, en el país, es un país además en que las mujeres también se encuentran en alto riesgo, ¿no? Es probablemente el país dentro de los rankings que están en el primer lugar en este pues ranking nefasto, ¿no? Ahora, en ese contexto, por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo? Ya que de repente tenemos un paralelo y podremos discutirlo. Las autoridades de la capital están entrenando a mujeres para sobrevivir al ambiente hostil y peligroso en el que viven, ¿no? ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, en verdad ahorita están entrenándolas, ¿no? A través de sus fuerzas policiales están entrenando, están recibiendo entrenamiento de autodefensa en sesiones que son organizadas con organizaciones no gubernamentales. En estas sesiones, por ejemplo, las chicas reciben pues entrenamiento de ejercicios de construcción de confianza, o sea, no solamente un tema físico, sino también hay un, digamos, entrenamiento mental, psicológico, para que empiecen a entender un poco más acerca de la importancia de sí mismas, de la importancia de cuidar su cuerpo, de la dignidad, y bueno, eso por un lado, ¿no? Más autoestima y esas cuestiones, además de los ejercicios de entrenamiento físico, ¿no? Y que también evidentemente es importante en ese contexto. Lo interesante además es que están empezando a realizar estas campañas no solamente en los centros policiales, sino también están llevándolos a los colegios. Entonces niñas de 13 hasta 17 años están recibiendo ese entrenamiento. Y también algo que estuve viendo que es interesante es que les están enseñando a usar todas las herramientas que pueden tener disponibles. En su caso, lapiceros, cuadernos. Y están aprendiendo a utilizarlos como armas de defensa. Interesante, en verdad, porque están aprendiendo a ser más fuertes, a sentirse fuertes, a darse mayor valor a sí mismas, a dar mayor valor a su cuerpo, a su dignidad, ¿no? Y digamos que ese es un punto importante, de repente paliativo, por la situación en la que ellas viven, que es más o menos similar al nuestro. Claro, pero la cuestión es, sí, o sea, es importante ayudarlas a defenderse, a que aprendan a defenderse, pero también hay que educar, pues, ¿no? Y hay que educar también a los varones, a los chicos, ¿no? Desde que son chicos. En otros contextos, en África, en un país que ahorita realmente no podría decirles cuál es, también se realizan campañas, ¿no? Para que los varones, niños varones, puedan entender, puedan comprender la importancia de respetar, de valorar a las mujeres. Y aparentemente ha habido también un cambio en los índices de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, viendo que hay casos que siendo aún más dramáticos, al menos estadísticamente en apariencia, que el nuestro, viendo que tienen resultados que están siendo prometedores, es una esperanza, ¿no? Para que nosotros también podamos adoptar medidas similares y podamos ver un cambio, espero, pues... no sé si a corto plazo, menos mediano plazo, pero menos un cambio. Ya el hecho de que esas cosas se discutan, ya que haya visibilidad, es bastante en comparación de repente con décadas pasadas, pero es solamente el comienzo, ¿no? Ya es momento de repente de dejar de este tema, o sea, dejar que ese tema sea parte del debate cotidiano y empezar a realizar alguna acción como los que mencionaba que suceden en otros contextos, ¿no?
Muy bien, Javier, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana aquí en Extremos. Siempre es interesante escucharte. El correo electrónico donde te pueden ubicar.
Sí, muchas gracias a ustedes. El correo en el que pueden comunicarse conmigo es el siguiente: jtobarj@pucp.pe.
Muy bien, Javier Tobar Jagger ha estado con nosotros aquí en Extremos con sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima semana, Javier.
Hasta luego, gracias.
Ahí vemos, te veo en su mano nada más, no lo iría a ver a Javier, se ríe. Bueno, ok. Fue Javier Jagger con sus comentarios. Muy bien. Antes de irnos al último corte en Jockey Plaza, es increíble. Los delincuentes que asaltaron la casa banquero se tomaron selfies, sí, se fotografiaron antes del asalto en el mismo Jockey Plaza y en la puerta de la joyería.
Yo digo, ¿qué lógica tuvieron ellos para, no sé, llevar el celular ese mismo momento para perderlo ahí?
Para comunicarse, ¿no? Supongo.
Podría ser, pero en tal caso colocar el celular, no sé, en un lugar un poco más seguro.
Bueno, se tomaron fotografías ellos mismos.
No, claro, o usar un teléfono que no tenga, o sea, no es que esté contribuyendo con a la delincuencia, ¿no? Pero dentro de la lógica, al menos yo llevaría un equipo que no tenga, no sé, cámara o que no me haya tomado fotos.
Bueno, es que hay que ser más vivo, pues.
Bueno, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el día martes último por unanimidad en primera votación el proyecto de ley que establece la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años de edad, la imprescriptibilidad del delito y la eliminación de beneficios a los condenados. Actualmente el Código Penal establece que solo si la víctima de violación sexual es menor de 10 años, la pena será de cadena perpetua. Si tiene entre 10 y menos de 14 años, la condena será no menor de 30 ni mayor de 35. En ese segundo caso, solo se sancionará con cadena perpetua si quien comete el delito tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza. La iniciativa legal aprobada el martes recoge 25 proyectos de ley y tiene entre sus principales medidas el establecimiento de la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años y el aumento de penas para diferentes ilícitos penales de violación sexual. También establece la modificación de las reglas penales de imprescriptibilidad y la improcedencia de beneficios penitenciarios.
Bueno, creo que esto es mejor que lo que estaban proponiendo de la castración química, que en realidad no nos iba a llevar a nada en concreto y más bien era un gasto para alguien que no va a tener todo el proceso que debería de darse para que
pero eso perdóname, sea efectivo. Una niña de 13 años ya es sexualmente activa, hasta de 12. Ya es sexualmente
activa. Ya es sexualmente activa, pero no se supone que por eso la tengan que violar.
Es que, perdóname, un hombre puede tener sexo, inclusive consentido, con esa menor de 13 años y ya es considerado una violación.
Bueno, ahí habría que ver cómo es leer y al detalle. ¿Cuál es el detalle,
tipo de todo relación que hayan tenido antes de que se conlleve ese caso, ¿no?
Porque o sea, ahí pone
ninguna,
que...
Ninguna, se encontraron en una discoteca, le dice quieres tener sexo, ya, perfecto. Y ese hombre puede, estamos hablando de una persona de 50, 80, 100 años. Estamos hablando simplemente de un muchacho que puede tener 18. La sí. Chica tiene 13. En 5 años hasta podrían casarse. Perfectamente. Ah, o sea, hay que no, claro, no, una vez digo, más las leyes las sacan al apuro.
Bueno, por eso te digo, tenemos que leer. En realidad nosotros ninguno de los que estamos acá sentados somos especialistas en, claro. en leyes como para saber cuáles son las especificaciones que esto conlleva, ¿no? Porque en primer lugar probar una violación en sí implica otros detalles más. Otros detalles que impliquen que realmente hubo que fue tomada la fuerza.
Y hay más, ¿no? Hay una ley, la 3802, la nueva ley, que establece las condiciones para el ingreso de niñas, niños y adolescentes a hospedajes, que tiene por objetivo garantizar la protección e integridad de los menores e impone sanciones por su incumplimiento. De acuerdo con el dispositivo legal, el ingreso de menores a las habitaciones de un hospedaje se realizará en compañía de uno o ambos padres, tutor o responsable que deben estar acreditados o con la documentación que demuestre esta relación. En su defecto, deben contar con la autorización otorgada por escrito y con firma legalizada por un notario, de conformidad con los requisitos para el registro de huéspedes establecidos en el reglamento de establecimientos de hospedaje o la disposición que haga sus veces. Se exceptúa de este requisito a las personas mayores de 16 años
con capacidad adquirida por matrimonio o título oficial, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 46 del Código Civil, quienes deberán acreditar dicha situación, es decir, a los emancipados, jurídica, con los instrumentos públicos correspondientes. En caso se dude sobre la documentación que se presente o ante la ausencia de esta, los encargados de los establecimientos del hospedaje deben dar aviso al Ministerio Público, a la Policía Nacional o al gobierno local, lo cual por supuesto se traduce en simplemente me tienes que pagar 5 soles más si quieres ingresar. Punto. Y fin de todo ese procedimiento. Francamente, yo dudo mucho que esos establecimientos cumplan con la ley, especialmente muchos de ellos que mayormente subsisten con la presencia de personas que van a tener sexo, y muchas de ellas, especialmente esos hostalillos que quedan cerca de estas salsódromos, discotecas, chichódromos y centros de esparcimiento nocturnos, pues obviamente pues su focus, su target, digamos, es ese tipo de público, pues son las chiquillas, los chiquillos que van ahí, pues no van pues a descansar, no van a ver los The Simpsons, van a tener sexo, pues para eso van, pues.
Claro, en realidad, como dices, bueno,
aunque en una ocasión yo estuve por el Paseo Colón y estaba que necesitaba urgente un baño y tuve que entrar a un hostal, y mis alumnas que estaban por allí, claro, me dijeron: ¡ajá, profesor! No, pero no era así, era muy diferente.
Claro, no, o sea, como mencionas, sí, o sea, el target de ese tipo de locales, sí, pues son personas que muchas veces salen de discotecas, de los bares. Y bueno, siendo Perú un país donde muchas veces prima la informalidad, ¿no? Como mencionas, puede que sean entre 5, 10, 15 soles y un saludo a la bandera magistral y sigues con lo que tenías planeado en la noche.
Uh-huh. Sí, pues es que siempre el punto de donde surge todo ese problema, no solo es la cuestión de legislar y sancionar y todo ello, es todo un sistema de costumbres, de formación, ¿no? O sea, hace algunos años era impensable, probablemente para nuestros padres, impensable que uno de sus hijos menor de edad estuviera en una discoteca hasta comenzando por ahí, ¿no? Hasta determinadas horas y mucho más impensable pensar que su hijito o su hijita están saliendo y se están yendo a un hotel, ¿no? Sin embargo, es más, ni siquiera les daban permiso, por último, ¿no? O sea, una época en que la gente iba a fiestas solo y solo con un permiso, y era un permiso dado después de muchos méritos, ¿no?
Bueno, tenemos una noticia de último momento. En México se están ya, está acabando esta elección 2018 presidencial. Más de 80 millones de mexicanos han estado sufragando entre la izquierda de López Obrador y la derecha de Ricardo Anaya. Aparentemente López Obrador estaría siendo el próximo presidente de los Estados Unidos de México. Eso es lo que más o menos están diciendo ya las encuestas a boca de urna, pero habría que esperar a ver qué resultado finalmente dan estas elecciones allá en México. Regresamos con lo último del programa. Viene Wendy Zulka junto a GP. Hambre.
Caníbales con disfraces finos y elegantes llegan a la fiesta. Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta. Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo, estamos de fiesta. Todas las manos arriba, los ojos encima, ¿dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser, ¿no? El que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarnos bien. Puede saciarnos bien, puede saciarnos bien. servida, me falta el cuchillo. Se te cae la saliva, ¿cuál es la salida para tanta hambre? Cada uno que elija y lo que le sirva, que se haga el valiente.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Escuchas La Gran Sol, Frecuencia Primera.
En el invierno 2018, creciendo juntos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Escuchas La Gran Sol, Frecuencia Primera.
En el invierno 2018, creciendo juntos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, de episodio número 508. Gracias por habernos acompañado. Empezamos ya la semana del... la semana cáncer, en realidad la semana, el mes cáncer de los cumpleaños. Que en paz descanse mi madre, celebra este 4 de julio, hubiera celebrado un año más de vida. En realidad sí se celebra su natalicio, pues, ¿no? 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos de América, ¿no? Ahora tenemos que cantar la... oh, ¿cómo es la canción? El himno nacional de los Estados Unidos, ¿te acuerdas? No, el himno nacional de los Estados Unidos, es diferente, ¿no? Así es, ese es el himno de los Estados Unidos, The Star Spangled Banner. A mí me lo hicieron cantar en el colegio, ¿no? En el colegio Lincoln. Me hicieron aprender y me he olvidado. No recuerdo, sí, yo también. Bueno, celebra un aniversario más en los Estados Unidos de América, el 4 de julio, país de inmigrantes, efectivamente. Un país, una nación que gracias a la unidad es fuerte. Muy bien. Gracias por habernos acompañado aquí en Extremos. Mi hermano, es su cumpleaños también el día 8, y de ahí vienen más cumpleaños todavía. Se siguen sucediendo durante el mes.
Pues nada, como dices, el programa también está llegando a su final. Gracias, en realidad.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar acá en Extremos, en el episodio número 509 en Sol Frecuencia Primera. Cuídense mucho, que acá todavía seguimos, bueno, yo sigo todavía con la garganta un poco...
Y viene el estreno del capítulo 11 de Luis Miguel, la serie. Ajá. Que ya se está acabando, ya quedan 3 capítulos. Te invito a que la veas, está buenísimo.
Pero era que termine mejor para vérmela todo de golpe.
Bueno, perfecto, un maratón.
Claro.
Y también la recomiendo la esta teleserie de Netflix, The Mist, La Neblina. Aunque por ahí hay alguien que dice que ya vio un pedacito del final y no se la recomiendo. Pero en fin. Hasta la próxima semana en Extremos.
Chao.
Les dejamos con Gianmarco y Christian Meyer. Éxito en Sol Frecuencia Primera. Alguien a quien amar. Gianmarco con Christian Meyer en Sol Frecuencia Primera. Chao, chao.
Otra vez estoy sentado en lista de espera. Solo en un barco que abandonó la marea. Y si quiero recordar su nombre, no puedo. He perdido parte de la vida en juegos de azar. No soporto el peso que llevo. La vida ya no me da. We'll be right back.
ojos, parado hoy frente al espejo. Desechos de un hombre, cansado sin ponerse viejo. Y la luna dejó de encenderse en las noches. Su reflejo ya no ha dibujado siluetas al mar. Ya no sé si mi destino el camino conoce, pero me siento mejor si tus manos me dan. Alguien, alguien, alguien a quien amar. Necesito encontrar la luz que me llevará al mundo que prefiero.
Comunicación más allá de su frecuencia.